3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando. Con esta llegamos a la 441. Y lo hacemos, como siempre, dispuestos a repasar todo lo que es actualidad en esta semana, el mundo de la tecnología, también a daros la opción de que podéis participar en este programa a través del correo electrónico escribiendo a las direcciones habituales. También podéis participar en las distintas secciones, estará Mortanauta y también nuestro compañero Miquel para hablar de algo de software libre. Bueno, pues no vamos a perder ni un instante. Comenzamos ya en esta edición número 449 de Enreando la Sintonía USA Digital. Como siempre, abriendo el buzón del oyente en oyentes@enreando.net. Lo abrimos y nos encontramos las telarañas. ¿Pero qué pasa? ¿Estáis ya disfrutando el buen tiempo? ¿Qué es lo que sucede? ¿O en qué latitud es en la que estás disfrutando el buen tiempo? Bueno, pues nada, que esta semana también con el buzón del oyente vacío, totalmente vacío. Pero bueno, ya habrá otra ocasión, ¿no? Eso sí, saludamos a todos los que semana tras semana visitáis nuestra web en www.euskadigital.net. Ya sabéis que pues, en www.enreando.net, la de Euskadigital, que es la de la radio, también la puedes visitar. Pero la de Enreando, que es a la que se refiere en este programa, pues puedes encontrar muchos contenidos, interactuar con otros internautas, con otros oyentes de Enredando. Y, por supuesto, también puedes poner tu marquita en el mapa de oyentes. Pon tu señal para que de esa manera, podamos ver pues en qué lugar te encuentras. Y además, de ese modo nos puedes enviar un saludo. Echamos un vistazo también al buzón del oyente en oyentes@enreando.net y lo mismo, también está vacío. Bueno, la comunicación de la semana pasada nos hemos vuelto a encontrar, la de los pitidos, pero... En fin, como no sabemos entenderlo, pues nada. Así que sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos en las encuestas, en las preguntas que todas las semanas os facilitamos, os proponemos desde nuestra web, desde www.euskadigital.net. Y vamos con la encuesta que esta semana nos dice Agur. Dice así: ¿hablas por el móvil conduciendo? Un momentito, que me he equivocado de tecla. ¿Hablas por el móvil conduciendo sin utilizar un manos libres? Bueno, pues las respuestas a esta consulta: el 47% habéis dicho no conduzco. El 21% alguna vez, empatados a un 16% sí habitualmente y no nunca. Por lo tanto, parece bastante claro y ganadora esta semana la de que no conduzco, con lo cual pues parece que pues el móvil no es un problema, hablar por el móvil mientras conduces, porque no se da el caso, pero eso sí, parece que alguna vez es lo que habéis comentado el 21% vosotros y vosotras. Vamos a otras preguntas, otra de las cuestiones. ¿Guardabas ficheros en Mega Upload? Eso es lo que te preguntamos. Hace ya 3 semanas guardabas ficheros en Mega Upload. La respuesta mayoritaria y la que de momento pues va dominando la votación, va ganando con un 72% de vuestros votos. No, nunca. Un 17% habéis opinado sí habitualmente y el 11% final de vez en cuando. Así que pues parece que de una forma mayoritaria pues no utilizabais el servicio de Mega Upload para guardar vuestros ficheros. Otra de las encuestas que puedes encontrar en www.enreando.net dice así: ¿cuándo has comprado un móvil nuevo has encontrado datos de otros usuarios? A ver si se ha dado el caso, ¿no? Recordamos el caso de aquella mujer de Estados Unidos, creo que era, que no en una vez, sino en 2 veces se encontró pues con un teléfono que supuestamente era nuevo, se encontró pues documentos que no correspondían, incluso fotografías que según ella pues eran un tanto desagradables, así que por eso pues protestó esta mujer y nos intrigó el saber si se habían dado más casos como este y si por ejemplo pues en tu situación en alguna ocasión pues habéis tenido esa ocasión de haber encontrado datos de otros usuarios un teléfono que se suponía que era totalmente nuevo. Así que no, nunca es lo que habéis contestado la mayoría. El 92% de vuestros votos han ido en esa línea y no he comprado nunca un teléfono móvil en un 8%, en el 8% restante. Por lo tanto pues queda bastante claro que no habéis encontrado pues nunca datos de otros usuarios. Y la semana pasada nos decidíamos hacerte una pregunta pues un tanto curiosa que dice así: a ver si dormías con el teléfono móvil, si tienes ese hábito de dormir con el móvil cerca. Bueno, alguno yo creo que incluso más, ¿no? Por lo que decía pues esa información a la que hacemos referencia, pues alguno, bueno, se lo ponía de buena compañía, ¿no? El teléfono móvil, y por eso teníamos la curiosidad de saber si era tu caso también el que dormías con el teléfono. No, siempre lo apago por las noches, es lo que habéis contestado el 64% de vosotros y vosotras, y el 36% restante contestáis sí, lo uso de despertador, así que lo utilizáis como despertador el 36% y el 64% restante pues habéis confirmado que siempre apagáis el móvil por las noches. Hombre, alguna igual se olvida, ¿no? Lo dejas ahí encendido y igual te levantas sobresaltado o sobresaltada, ¿no? También tenemos que hacer más preguntas acerca del uso, estos usos curiosos, ¿no? Del móvil, ¿no? El despertador, pues hombre, parece que es habitual, ¿no? Incluso ya en los software ahora se puede programar que la alarma sea para los días de diario de laborables y que no suene el fin de semana, porque claro, pues es una molestia, ¿no? Que no suene el móvil, que nos quiera despertar pues un día en el que podemos quedarnos un poquito más, y claro, pues esas horas no son plácidas, ¿no? Para levantarse, y bueno, pues por lo menos los que hacen el software de los móviles pues ya se han dado cuenta y ya lo han aplicado a sus modelos. Pues esas son las encuestas que puedes encontrar en nuestra web en www.enredando.net. Esta semana os proponemos una nueva pregunta, una nueva encuesta que os queremos preguntar acerca de la compra o alquiler de software. Y esto va en la línea de una propuesta que ahora comentaremos las noticias que ha lanzado Adobe, mediante la cual pues se puede alquilar software que en su origen pues es muy costoso, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Creative Suite donde está Photoshop, Premiere, After Effects y, bueno, pues todas las herramientas de diseño, ¿no? Así que va a dar la opción de poderlo alquilar. Lo puedes alquilar por un mes, por un tiempo determinado. y así lo puedes utilizar. Claro, todo esto es gracias a la computación en la nube, o todo lo que se habla de la nube, es decir, que lo que harán será este software dejarlo en un servidor y que puedas tú utilizarlo. No sé yo hasta qué punto, y sobre todo con programas de diseño, pues esto puede llegar a ser práctico, ¿no? Porque, claro, si trabajas en la nube, los ficheros también tienen que estar allí, ¿no? Tienen que estar en el servidor, con lo cual, pues todas las imágenes y el producto final, la imagen que crees al final, o lo que sea, o el vídeo, o lo que corresponda, pues va a estar en el servidor remoto y lo vas a tener que transferir hasta el tuyo, con lo cual, pues son un montón de megas que vas a tener que mover tanto a la ida como a la vuelta, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está esa propuesta de Adobe, y por ello os lo preguntamos esta semana. Sí, claro, ¿qué harías? ¿Comprar o alquilar software? Quitando de lado, claro, que hay una tercera opción, que es software libre, ¿no? Pero quitando la del software libre, nos imaginamos en un momento como si el software libre no existiera, si estarías en esa situación de tener que comprar o alquilar software y no hay otra opción, comprar o alquilar, pues ¿por cuál de las dos te decidirías? Esa es la pregunta de esta semana. Las respuestas que te proponemos: mejor alquilar, mejor comprar, depende del caso, y no lo sé. Bueno, pues mejor alquilar, que dices, oye, pues mira, si se podría alquilar todo el software, mejor. O si decides que lo de comprar, pues bueno, pues es como está, o si no, igual depende del caso, ¿no? El sistema operativo, pues igual sí comprarlo, pero pues software, como puede ser el caso de Premiere o la suite de Adobe, pues quizás alquilarla para un momento determinado. Bueno, pues ahí están las respuestas a la pregunta. Plantéatelo, igual no es tu caso, ¿no? No es tu caso, pero imagínate que estás en esa situación, que tienes que utilizar un software, por ejemplo, pongamos el Photoshop, ¿no? Supongamos que tienes que usar el Photoshop y dices, pues no lo tengo, ¿qué hago? ¿Lo compro o lo alquilo de algún modo? Ya sé que muchos diréis, ah, no, uso el GIMP, ¿no? Por ejemplo. Ya, pero vamos a quitar las opciones de software libre precisamente para dejar en el contexto en el que está ubicado esta situación que ha planteado Adobe, con lo cual pues vamos a respetar ese contexto, porque creo que es importante, ¿no? Ver sin tener la opción del software libre en cuál decidimos. Claro, el software libre por supuesto que está, pero bueno, por lo menos vamos a valorarlo, a ver cuál de las dos preferimos, alquilarlo o comprarlo. Pues ahí están las encuestas esta semana. Venga, vota por todas ellas. www.enredando.net. Date una vuelta por la web y a la derecha tienes una columna con todas las encuestas y puedes dar tu opinión por cualquiera de ellas. Hasta aquí las encuestas, ya sabes, en nuestro portal en www.enredando.net están esperando. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Sigamos ya las noticias, dispuestos a repasar la actualidad informativa de estas semanas e informaciones, como siempre, relacionadas con el mundo de la tecnología. Estaba mirando ahora un poco todas las noticias de la semana y digo, bueno, no sé yo con cuál empezar, ¿eh? Y yo creo que vamos a empezar por esta porque me ha hecho mucha gracia y espero que a todos vosotros y vosotras pues también, ¿no? Tiene su cosa, ¿no? Tampoco es que vaya a decidir pues hacia dónde va a girar el mundo, pero bueno. En fin, ya sabéis que hay muchos juegos de los videojuegos en los cuales, bueno, muchos, prácticamente todos, ¿no? En los cuales pues vas ganando objetos, premios, monedas, pues objetos virtuales en todo caso, que te sirven para ir más adelante en el desarrollo del juego y también pues un poco la forma de destacar, ¿no? Bueno, pues resulta que han llegado a tal punto en China con este asunto que han decidido ya poder declarar ante notario los bienes virtuales. Sí, 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 como lo estáis escuchando, vamos. No sé cómo será exactamente, ahora vamos a ver si podemos dar algún dato, pero sí que es curioso, ¿no? Que un internauta vaya y diga, oiga, por favor, hágame un certificado de que, mire, que tengo todas estas monedas aquí en el juego del Chinchonchang, ¿no? Por ejemplo. Es curioso el asunto. Ha empezado así en China, el país con más usuarios en la red en el mundo que pueden ya declarar ante notario sus bienes virtuales obtenidos siempre en juegos online. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué quieren declarar los bienes que van ganando en estos juegos? Pues para protegerse legalmente ante eventuales robos que pueden suceder. De hecho, están sucediendo. El servicio será ofrecido por primera vez a partir del mes de mayo, ya dentro de nada, en una notaría de Shanghái, y surge tras la proliferación de robos virtuales en los que un jugador pierde todo el dinero o bienes acumulados en un juego y se encuentra sin posibilidades de defenderse legalmente en el mundo real. Bueno, es que me parece trasladar esto al mundo real, me parece totalmente un absurdo, ¿no? No sé. Eso es tomarse las cosas muy a pecho. Ahora bien, los de la oficina esta de Shanghái, de la notaría, pues yo me imagino que estarán frotándose las manos. Es decir, bueno, esto es del más absurdo, pero oye, si nos da para tener unos ingresos, pues bienvenidos sean, ¿no? No obstante, para poder declarar estos bienes, los internautas deben de facilitar al notario su identificador, la contraseña, en los servicios de internet relacionados, lo que implica también unos riesgos, ¿no? No sé, que luego el notario dice, uy, pues voy a echar ahí una partidita y mire, ya tengo unos datos para poder jugar. Analistas de la red china señalan en todo caso que la iniciativa es un gran paso para regular el sector de los juegos online, que en China tiene de unos 324 millones de usuarios, casi dos de cada tres internautas del país juega a juegos online. Además, los juegos virtuales producen unos ingresos reales, de dinero real, en el mercado chino de 6.100 millones de euros, la cuarta parte del total mundial. Ya en el mes de octubre de 2011, pasado 2011, China elaboró la primera ley para proteger los bienes virtuales en Internet, tras años de limbo legal y muchos conflictos entre jugadores online debido a lo lucrativo que resulta este asunto. El problema se hizo patente cuando en 2005, también en Shanghái, un hombre que robó y revendió un objeto virtual de un videojuego fue asesinado por un contrincante. Y en diciembre de 2010, una mujer de Pekín se divorció de su marido, con el que compartía una gran afición por los juegos online, pidió que el dinero virtual y otros objetos obtenidos en la red fueran divididos entre los dos tras la separación, lo que reactivó el debate sobre el asunto. En fin, Serafín, esto no sé yo ya qué pensar, ¿eh? Pero desde luego sí que es un tanto curioso, ¿no? Lo de que, oiga, por favor, señor notario, hágame un certificado de los bienes que tengo aquí virtuales, porque nunca se sabe, ¿no? Igual viene un cibercaco y la liamos. Vamos, más que nada yo aseguraría los que tienes en la vida real, porque la vida virtual demasiada importancia se le da, ¿no? ¿Qué opinas tú? Hablamos de la compañía de la manzana, hablamos de Apple, que ha infringido una patente de Motorola Mobility y se han dado cuenta y, bueno, pues demanda al canto, ¿no? Está infringida en la fabricación de los iPhones, de iPad y otros productos también de la compañía. Según ha dictaminado ya la Comisión del Comercio Internacional, el juez de esta entidad, Thomas Fender, ha asegurado que el fallo preliminar que Apple infringió una patente para eliminar el ruido y las interferencias en las transmisiones de voz y datos era lo que la patente que ha vulnerado. La comisión en pleno revisará ahora esta decisión del juez, que emitirá el fallo definitivo el mes de agosto. Motorola Mobility también ha acusado a Apple de violar otras tres patentes Pero el juez no ha respaldado estas reclamaciones. La división de Motorola demandaba que los dispositivos infractores fueran retirados de Estados Unidos. Así que ahí está otro caso de patentes que en este caso se ve afectada a Apple. Y digo en este caso porque ya hemos hablado mucho del tema de las patentes, ¿no? Sobre todo con Samsung y Apple, ¿no? De que al final están todo el día pues demandándose la una, la otra. Y no sacan nada en consecuencia. Hombre, ahora entra un tercer actor en juego y es curioso, ¿no? Es curioso cómo los casos de patentes que se conocen siempre son con empresas que tienen cierto éxito de ventas, ¿no? Es curioso. Si hablamos de Apple y no hablamos, por ejemplo, de BlackBerry, ¿no? No sé, por poner ejemplos o, no sé, pues compañías que tampoco hayan sido espectacularmente en ventas o que no estén ahora de auge, ¿no? Siempre parece que las patentes, las demandas las planteamos con las empresas más punteras en cada momento, claro. Digamos que yo creo que también hay esa finalidad de decir, bueno, por lo menos es de donde más tajada voy a poder sacar, ¿no? Digo yo. Dos proveedores de Internet de Finlandia van a tener que entregar los datos de usuarios suyos a un juez que se los ha solicitado, ya que hay una empresa demandante, la productora Universal, que ha pedido al juez las direcciones IP de varios usuarios que colgaron en la web de Pirate Bay el disco de uno de los artistas 2 días antes de su salida al mercado. Vamos, lo pilló Universal, ha ido al juez y el juez ha pedido a esos dos proveedores de Internet que por favor entreguen las direcciones IP y los datos de las personas que se han conectado. Lo que buscan las discográficas en los tribunales es que los jueces les den acceso a conocer las direcciones IP de aquellos usuarios que incumplen las leyes de copyright y en ocasiones no consiguen su propósito. Sin embargo, hay cientos de casos en los que los jueces sí que acceden a ello y en esta ocasión el litigio ha tenido lugar en Finlandia y una de las implicadas ha sido la discográfica Universal. La demanda interpuesta por Universal se produjo cuando el disco de uno de sus artistas se filtró en la web de Pirate Bay 2 días antes de su salida al mercado. El disco era uno de los más esperados en el país, dado que se trata del nuevo álbum de Robin Pakalen, una versión finlandesa de Justin Bieber. Después de monitorear la multitud de IPs, la International Federation of Phonography y la Asociación de Autores Finlandesa acudió a los tribunales para obtener datos de, concretamente, de 82 direcciones IP. Y estas direcciones pues se reparten entre dos operadores, Telia Sonera por un lado y Elisa, ese es el nombre del otro operador. Y 34 direcciones van hacia Telia Sonera y asegurado que va a cumplir con la decisión del tribunal. Y Elisa, que cuenta con otras 30 direcciones IP, también ha indicado que cumpliría con lo que estuviera en su mano, pero asegura que no puede disponer de la información que se le solicita. Bueno, pues en fin, aquí están los datos de las dos, esta demanda que se ha presentado en Finlandia debido a que, bueno, pues han encontrado que un disco que iba a ser lanzado un día determinado, pues 2 días antes, ya estaba en The Pirate Bay. Por ello, pues los responsables de la discográfica pues están solicitando información de a ver quién ha sido el que lo ha subido y quiénes son los que lo han descargado. Esta semana se ha presentado un nuevo servicio por parte de Google, se llama Google Drive. Google Drive, que es almacenamiento en la nube, bueno, es la propuesta de Google para este asunto. Ya ha superado los 5 millones de descargas en dispositivos Android. Hombre, parece bastante lógico que esté muy vinculado este servicio de Google a su propia plataforma de móviles, ¿no? Android. Por ese motivo, pues el servicio ya ha batido récords. Y antes de que se cumplieran las primeras 24 horas de su lanzamiento, Google Drive ya ha registrado más de 5 millones de descargas a través de Google Play Store y la nube de Google, que ofrece 5 gigas gratuitos y una versión premium con mayor espacio, ha empezado fuerte en este sector. La competencia pues aumentaba con la llegada de Google Drive el martes, este martes ha sido. El servicio en la nube de los de Mountain View se une a los servicios de Microsoft, conocido como SkyDrive, Dropbox, Box y Evernote son algunos de los que ya llevan tiempo disponibles y suponen la competencia a este servicio que se presentó el martes. Ante la inminente llegada de Google Drive, el resto de las compañías han apresurado a actualizar los servicios. Google Drive llegaba con 5 gigas de almacenamiento masivo y una amplia oferta para su servicio de pago, oferta al que al parecer ha cautivado a muchísimos usuarios. Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 7 de la tarde, pues ponía a Google a disposición de los usuarios en su Google Play Store el servicio Drive para su descarga. Menos de 24 horas después, el servicio en la nube Google ha sido descargado por más de 5 millones de personas. Google Drive incluye importantes características, por ejemplo, la integración con Google Docs. Bueno, de hecho, pues Google Docs es la forma habitual de poder grabar los documentos en la nube, o la posibilidad de elegir entre dos versiones, la versión gratuita o la premium. La gratuita, ¿qué es lo que tiene? Pues 5 gigas de almacenamiento, de espacio de almacenamiento, y la versión premium pues tiene otro tipo de ventajas. A cambio de una cuota mensual, los usuarios pueden aumentar la capacidad de almacenamiento de Google Drive pasando de los 5 gigas gratuitos hasta los 25 que se ofrecen por, traducido a euros, viene a ser un 1,80€ al mes. 100 gigas por un coste de 3,75€ mensuales y un tera por 37€ mensuales. En este sentido, al adquirir una cuenta de pago, el almacenamiento en Gmail también aumenta hasta los 25 gigas. Aumenta también la capacidad del almacenamiento en el servicio de correo electrónico. Además, Google ha lanzado una versión con funcionalidades específicas para empresas. Entre estas características destacan la centralización de las herramientas de administración, la incorporación de archivos cifrados, garantizar el acceso en todo momento a los documentos, así como un servicio de asistencia técnica. Bueno, pues ahí está, Google Drive. Se lanzaba el martes y ya en 24 horas, pues 5 millones de descargas en dispositivos Android. La oferta de tener wifi gratis cuando vamos a un hotel parece que es lo que más interesa, incluso por delante de otros servicios como puede ser el desayuno o el parking gratis. Es lo que ha resultado de una encuesta realizada por Hotels.com, que ha consultado con huéspedes de distintos establecimientos hoteleros. 415 personas han sido encuestadas en referencia a qué es lo que valoran, el servicio gratuito que más valoran, y la mayoría ha afirmado que la disponibilidad de wifi pesa sobre en su decisión a la hora de reservar un hotel. El 38% ha reconocido que el servicio de internet es el elemento fundamental, pero también un 31%, muy cerquita, es quien solicita que se convierta en equipamiento estándar en los hoteles. Es decir, que el 31% dice, bueno, es que no tendríamos ni que preguntarlo, tenía que ser gratis en todos los hoteles y sin preguntarlo, ¿no? O sea, no como ahora, que es una opción, ¿no? Después del wifi gratis, ¿cuáles son los servicios gratuitos que más se valoran? Atención, atención, los servicios más valorados aparte del wifi está con un 25% el desayuno gratis. Bueno, eso de gratis es una forma de hablar, porque como que lo habremos pagado ya. El parking gratis con un 18%, colchón de lujo, anda, queremos colchón de lujo también cuando vamos al hotel, un 9%, también el servicio de transporte un 4%, un centro de fitness con un 3%, el servicio de habitaciones un 2%, y el spa en un 1%. Es curioso destacar, bueno, curioso yo creo que no, en el caso de que el huésped tenga más de 60 años, pues precisamente prefiere el desayuno gratis, y si está bien de magdalenas y galletas, pues formidable, ¿no?, que el servicio de conexión wifi. Pero bueno, esto es lógico, ¿no? Dicen la información que parece curioso, pues no, curioso no. Es lo mismo que sucede con la penetración de internet y los datos estadísticos que hay, ¿no? Efectivamente, pues se corrobora, ¿no? Según Hotels.com, el 45% de los encuestados asegura que sus servicios favoritos en los hoteles son los happy hours, las degustaciones de vino o otras actividades que involucran alimentos y bebida gratis. Bueno, pues seguimos en los mismos esquemas. La encuesta muestra también diferencias entre lo que las mujeres y los hombres consideran amenities de 5 estrellas. Así, mientras ellas pues prefieren artículos de tocador, el 23% de los hombres prefieren el gimnasio y el spa. El 66% de los encuestados asegura que no se lleva nunca nada de los hoteles. ¡Anda ya! 66% dice que nunca se lleva nada, pero entre el resto, que sí lo hacen, lo más común. ¿Qué es lo más común que nos llevamos de los hoteles? Bueno, el wifi, porque no podemos desencajarlo, porque ni sabemos dónde está instalado, sino igual nos lo llevamos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se suele incorporar a las maletas, lo que solemos introducir son la ropa de cama y toallas en un 14%, revistas o libros en un 12%, albornoces con un 3%, e incluso el 2% asegura que se ha llevado alguna vez la almohada. ¡La almohada! Pues a mí que me expliquen cómo hacen para meter la almohada en la maleta, porque claro, pues fíjate que lo que ocupa, ¿no? O sea, eso te ocupa toda la maleta, pero sí, sí, incluso hay un 2% que dice que se ha llevado la almohada del hotel. Finalmente se les preguntó a los clientes si fueran famosos, qué comodidades o lujos desearían en los hoteles. El 37% respondió que le gustaría una cocina surtida con sus comidas y bebidas favoritas, y el 36% dice que le gustaría una bañera, hidromasaje privada o una piscina. Pues claro, ¿quién no ha visto una habitación de hotel con una piscina en su interior privada para uno solo, ¿no? Y el chef, eso, una cocina con un chef incluso que le dice, ¿qué desea hoy cenar? Que le hago la cena. Un 9% se encantaría por tener este chef privado, ¿ves? Ya sabía yo. Y un 7% por tener flores frescas en la habitación o una sala de proyecciones para poder ver sus películas favoritas. Bueno, pues no está mal. Lo podemos prometer, lo podemos proponer, a ver si los hoteles se animan y nos ponen todo esto en las habitaciones. Vamos con la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. Sabíamos que trataba de Adobe, trata de el Creative Suite 6, el CS6, el paquete de herramientas, y es que pues ha anunciado un nuevo servicio que se llama Adobe Creative Cloud. Lo llamo así presente por el cloud, por la nube, ¿no? Y a través de ella pues lo que quiere es permitir el uso de estos programas. Adobe Creative Cloud es un centro de gestión digital que permite descargar e instalar todas las aplicaciones de Adobe Creative Suite 6, acceder a servicios online para compartir archivos, colaborar, publicar, así como acceder a nuevas aplicaciones y características en cuanto estén disponibles. Las capacidades de sincronización de dispositivos y almacenamiento basado en la nube va a permitir al usuario acceder y compartir su trabajo independientemente de donde se encuentre. La suite también incluirá unas herramientas nuevas de Adobe, Muse y Edge, que permiten el diseño y desarrollo de páginas web con HTML5 de una manera fácil. Adobe Muse es una herramienta de creación de sitios web, según Adobe, tan fácil como si estuvieras realizando un diseño para impresión. Se podrían diseñar páginas web sin necesidad de escribir código. Y por otro lado, pues Adobe Edge ayuda a crear movimiento y contenido interactivo para los sitios web, y se puede trabajar en formato original con HTML5, CSS3 y JavaScript. Bueno, pues vamos a conocer cuánto cuesta el suscribirse a esta opción, que además puede ser una información interesante de cara a la respuesta de las encuestas que hoy os hemos propuesto. Y, por ejemplo, el plan anual, si te suscribes por un año, permite pagos mensuales más bajos, es decir, que al mes pagas menos si tienes ese compromiso de un año. Y el plan mensual proporciona la flexibilidad de un compromiso a corto plazo, lo que permitiría pues financiar la suscripción en cualquier momento. O sea, que hay un plan anual, plan mensual. Claro, si pagas el plan anual, pagas más mes a mes, pero con unos precios más bajos. Si el usuario decide volver a comenzar, bastará con adquirir una nueva suscripción sin necesidad de reinstalar las aplicaciones. Los precios en Estados Unidos ya se han hecho oficiales y son los siguientes. Un mes suelto cuesta $75, pero si lo coges en un plan anual se baja el precio hasta $50, que vienen a ser pues unos 38 y 57 euros respectivamente. O sea, aquí es donde tenemos el precio, ¿no? El precio de lo que saldría pagar 38 euros o 57 en un mes por el uso de estas herramientas. Hombre, la verdad es que son precios competitivos, ¿eh? Porque es una herramienta bastante cara. Es una herramienta que la Master Collection pues tiene un precio de $2,600, que es bastante dinero, ¿no? Y el pack más barato, que es el Design Standard, cuesta 1,300. Con lo cual, pues, nos damos cuenta, ¿no? Que realmente son paquetes muy, muy caros, y realmente, pues, esta propuesta, pues, es interesante, ¿no? Pagar 57 o 38 euros al mes por utilizarlo, si tenemos un trabajo para 2 meses o 3 meses, otra cosa es que te vayas a dedicar mucho tiempo, pero es que aún pagando todo un año, estamos hablando de pagar 38 euros al mes, por 12 meses viene a ser 380, 10, pues 400, sean 450, aunque sean 450 euros, pues fíjate la diferencia que hay de pagar eso a tener que alcanzar los 1,000 y pico, ¿no? O sea que al final parece que nos da bastante, bastante juego, ¿no? Hombre, ya, que el software es tuyo o que no es tuyo, esa es la diferencia, pero también es verdad que si mañana sale Creative Suite 7, pues ya la tienes, la puedes utilizar y no tienes que desprenderte de la que tienes, ¿no? En fin, esto es como con los coches, ¿no? Y con más cosas, centralitas y así, ¿no? Los planes de leasing, renting, pues algo así sería, ¿no? Sería convertir, en vez de una adquisición, algo de software, convertirlo en un gasto. Bueno, pues aquí están los datos. Si quieres ver más información, creativecloud.com, creativecloud.com es la página web de Adobe donde puedes ver todos los datos, e incluso indican que los usuarios actuales de Creative Suite pueden ahorrar 24 euros al mes durante el primer año con Adobe Creative Cloud. Y bueno, pues hay distintas ofertas que puedes visualizar en esa página web, creativecloud.com. ¡Cumpleaños feliz! Le tenemos que cantar eso a Microsoft, porque por fin ha lanzado Skype para Windows Phone. Sí, sí, digo por fin por un motivo curioso. Y es que hace un año que Microsoft compró Skype por una cantidad pues irrisoria de dinero. Total, pues nada, para calderilla, 8.500 millones de dólares. Pero claro, pues no estaba para Microsoft y todos suponíamos, bueno, pues ahora que lo ha comprado, vas a ver, le va a faltar tiempo a Microsoft para sacar la versión para su plataforma, ¿no? Bueno, pues un año después de esto es cuando por fin, pues Microsoft, parece paradójico, ¿no? Microsoft pues por fin ha sacado la versión de Skype para Windows Phone. Ya ha llegado al Windows Phone Marketplace, después de que la versión beta se lanzara durante el pasado Mobile World Congress el pasado mes de febrero. Y Skype permite llamar a través de Wi-Fi y redes 3G gratuitamente, a estas alturas yo creo que lo conocemos todos, ¿no? A otros usuarios del servicio y mediante pago también a teléfonos fijos y móviles. La aplicación ya está disponible en 18 idiomas y funciona en los dispositivos que tengan la versión 7.5 de Windows Phone o superior. Sin embargo, la aplicación no es multitarea ni funciona en segundo plano. ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Encima no es multitarea! Pues, uy, es que estamos en la de siempre, ¿eh? Yo es que me voy a callar porque ya no quiero hacer más sangre del tema del Windows Phone, pero es que vamos, la noticia que sale es que siempre hay motivos, ¿no? ¿Cómo es posible que no sea multitarea si lo es ya en Android y en iOS, en el sistema del iPhone? ¡Ay, madre mía! Diversos padres se han enfadado y mucho con Facebook y con Apple porque han observado cómo sus hijos e hijas pueden, bueno, hacer uso de los terminales, está claro, ¿no? Conectar, usar el Apple, usar la red social, está claro. Pero claro, es que resulta que demandan de las dos compañías pues una serie de medidas de control que impidan a los menores efectuar cargos en los dos servicios, ya que pues parece que es relativamente fácil que los menores se cuelen y sí que si alguna vez los aitas llamas pues les dicen cuál es la contraseña, a partir de ahí pues un día quieren, se encuentran una aplicación que les gusta y la compran con cargo, claro, a la tarjeta de crédito de la Itoama. Entonces lo que piden es que por lo menos se pongan dos contraseñas, una para las aplicaciones gratuitas y otra contraseña distinta para las de pago, para que ese modo, aunque se le dé la contraseña para hacer compras gratuitas, pues no tenga la opción de hacerlas de pago. Parece que las dos compañías pues no hacen uso, y de hecho yo no sé, la reflexión que hago de todo esto es pues si un padre o madre pues le da la contraseña al menor y se la da, pues sabe lo que está haciendo, ¿no? Si es su teléfono y le está dando la contraseña, pues bueno, pues le estás dando la opción de que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Otra cosa es que quiera ver una aplicación y le dé en ese momento el teléfono a la persona que está a su cargo, teclea la contraseña y lo tiene comprado y lo puede utilizar, pero no sabe la clave, con lo cual no va a poder comprar. No sé, yo en este caso sí que no sé yo quién tendría una solución, hombre. Lo de la contraseña ya sé que parece bastante evidente, pero seguramente que sería algo más complejo de lo que parece. Así que ahí está este asunto relacionado. Aparte que sería una doble vulnerabilidad, ¿eh? Porque tener dos contraseñas, y yo no sé desde el punto de vista de la seguridad si eso es algo bien, si eso se puede contemplar. Bueno, pues ahí está esta demanda de los aitas y amas, de los padres y madres que han demandado a Apple y a Facebook precisamente por la facilidad que hay para adquirir aplicaciones y sobre todo porque los menores pueden Hablamos de Microsoft y es que esta semana ha presentado una nueva versión, y es que la semana pasada cuando estuvimos hablando de las versiones de Windows 8, que lo veremos ya para finales de año, para cuando vengamos del verano, pues justo después Microsoft ha dicho que se le había quedado una en el tintero, que es Windows 8 Enterprise, va dirigida expresamente a las empresas. O sea que finalmente Windows 8 va a salir con los siguientes sabores: Windows 8, Windows 8 Pro, digamos que esas son las ediciones para ordenadores. Luego está Windows RT orientada hacia los tablets, hacia el mundo tablet. Y Windows 8 Enterprise dirigida al mundo de las empresas. Ahí están, pues ya la presentación ha dado detalles. Ha hablado de programas como DirectAccess, Brancaché y AppLocker, que, bueno, pues están muy orientadas al mundo de la empresa. Así que un nuevo sabor, cuarta versión de Windows 8 que se presentará ya a finales de año. Antes, en el último trimestre. ¿Qué huele un producto Apple cuando lo abres? Seguro que en alguna ocasión recuerdas ese olor característico de algo nuevo. Y por ello, pues un grupo de artistas llamado Greatest Hits ha conseguido captar la esencia de los productos Apple. Literalmente, sí, lo han conseguido crear el perfume Apple que evoca el olor de cuando un usuario abre por primera vez el embalaje de un producto de los de Cupertino, más concretamente el MacBook Pro. Este perfume ha sido creado, pues, por Greatest Hits para ambientar una de sus exposiciones. La fragancia, pues es única y bueno, pues la han estado probando a ver qué tal iba. La empresa que la ha fabricado pues ha utilizado muestras de aroma a goma, plástico y papel, y con ello pues han conseguido hacer la esencia, ¿no? Este perfume a lo que huelen los MacBook Pro cuando los abres. En fin, si lo quieres recordar toda tu vida, pues nada, cómprate el perfume. En fin, vaya noticia, ¿eh? El 89% de los internautas ha sufrido dolencias por el mal uso del ordenador y el tablet. De esto ya hablamos hace ya un tiempo con la doctora Isabel Royo del Hospital de Cruces, que nos hablaba de las dolencias que sufrimos los que utilizamos, ¿no?, a diario el ordenador, y esos consejos que sin duda pues son importantes seguir. Así que pues el 89% de los internautas ha sufrido en los tres últimos años diversas dolencias debido al tiempo empleado delante del ordenador. Resulta ser pues la cifra más alta en Europa el número de horas que se permanecen de media, y es que los usuarios, la media da 7,2 horas al día de media delante del ordenador. El aumento del tiempo, pues así como el desarrollo de posiciones poco recomendadas, han generado un aumento en el número de lesiones y dolencias de los usuarios. Así que encargados por una compañía de fabricante de elementos de ergonomía, pues han publicado este estudio que ha mostrado pues cuáles son pues las dolencias más características. Twitter revisa todos los días más de 15.000 cuentas denunciadas, y es que esta semana hemos hablado de ello en Egunon Internauta, porque pues la policía y la Guardia Civil pues han dado cuenta de una detención que se ha realizado en Ourense a una persona de 30 años por corrupción de menores, y bueno, pues se colaba en Twenty y pues obligaba a varias personas a lo que quería eran encuentros sexuales en el patio de un colegio, y si no accedía pues les amenazaba. Después de la información que facilitó la propia red social, y después de que esta pues hiciera diversas capturas de la información para por si a esta persona le daba por borrar los mensajes, aunque los borrara quedaban las pruebas ahí escritas, y de ese modo pues esa información pasó a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, y se produjo la detención de esta persona, que ya tenía antecedentes, tenía ni más ni menos que 13 órdenes de alejamiento de menores por conductas similares. No a través de internet, sino antecedentes en la calle, por así decirlo. Así que también robos de delitos por robo con violencia, intimidación y contra libertad sexual. Por lo tanto, pues ahí está lo que ha sucedido con esta persona y da muestra, ¿no?, de que pues estos delitos están en internet, pero desde luego pues es un medio más, no es que haya delincuentes que estén solamente en internet. Así terminamos las noticias, nos vamos a ver qué nos cuenta Mortanauta.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y ahora es momento de hablar de F1, hablar de Mortanauta porque llega a su sección. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, Rafa. Y que yo no hablo del Fernando Alonso, que no insiste.
Déjale a Fernando Alonso, si va muy mal, ¿no? Este año no va a ganar nada, ¿no?
Tú dices todos los días de semana que es momento de hablar de F1. Y yo, que no hablo del Fernando Alonso, que no, ya, me niego.
Ya.
Él no habla de mí, pues yo no hablo de él.
Bueno, podemos hablar de chirrindularis, ¿no? De ciclistas.
Sí, eso sí.
Eso sí, eso es más, así, hombre. Si ya que el que gane, que se lo gane. No ir en un coche y todo comodón, que seguro miraba con cascos, ese iba puesta la radio. Vamos, ese se va a darse una vueltilla ahí por una pistilla.
Lo malo es que lleva puesta la radio, pero no está escuchando Sky Digital.
Ese es el tema.
Por eso le tengo yo tanta manía.
Ese es el tema. Por eso no gana.
Claro.
Ahí está. Claro, seguro.
En cambio, chirrindularis también llevan puesta la radio y están escuchando nuestro programa.
Eso es, por eso se les ve con la lengua afuera, claro. Yo creo que no es del esfuerzo, es de lo que están oyendo, claro.
Efectivamente, están sacando la lengua de la competencia.
Uh-huh.
Vamos a arreglarlo.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, dispuestos a comenzar esta nueva sección de F1, como siempre, con las preguntas, respuestas. Bueno, las respuestas es lo que trataremos de ofrecer a esas consultas, preguntas que los oyentes nos hacen llegar a través de distintas maneras y que, desde luego, pues constituye una de las secciones fundamentales de este programa debido a que es la forma en la que los oyentes pueden participar y, sobre todo, pueden resolver las dudas, que eso es lo importante, por lo menos intentarlo, ¿no?
Eso es, y además queda muy bien lo de intentando, si lo de tratar y todas esas cosas que has dicho, porque tenemos una cuestión bastante difícil esta semana.
Venga, pues vamos a empezar, vale, por la primera.
Tenemos un mensaje en el foro de Riva Oper, que nos cuenta una pantallita, incluso nos pone una foto, ¿vale?
Vale.
Y cuando digo una foto, es literalmente una foto. Porque es que ya le ha salido un pantallazo azul, entonces, claro, con lo de imprimir pantalla, cuando tienes un pantallazo azul no funciona. Entonces, como enviar un mensaje de esos, coges el móvil, la cámara de fotos,
y haces una foto.
Y ya está.
Y de ahí no se escapa.
Efectivamente. Entonces, tiene dos problemas. El primero, obviamente, el de pantalla azul, hemos comentado. Y otro es que se le queda la pantalla en blanco y se apaga el ordenador. En la pantalla azul, no se le queda la pantalla azul y nos sale un mensaje de estos que los entiende nadie y su madre, porque es stop 0. Por 00007. Bueno, y dices, ¿y esto qué quiere decir? Dime que se ha fastidiado. Tan sencillo como eso. Bueno, a este primer mensaje Maki le ha pedido un poquito más datos. Maki dice, no, yo esto está muy bien, pero yo quiero saber, pues bueno, qué sistema operativo es, si has actualizado algo, has cambiado la memoria, has cambiado el ordenador, etcétera, etcétera, porque eso suele ayudar a buscar una solución. Es decir, si habéis cambiado algo de hardware, una memoria, un micro, un Susun Corda, y depende, empecéis a tener problemas, pues hay bastantes posibilidades que sea esa cosa nueva que habéis puesto, ¿vale? Lo del sistema operativo también es una pregunta muy adecuada, porque claro, si yo te doy una solución para Windows 95, igual me tiráis algo a la cabeza. ¿Por qué? Porque utilizáis Windows Vista o Windows 7, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, saber el sistema operativo también es muy importante para orientar a dar una solución. Entonces, Riva Oper, que es muy muy obediente, como tiene que ser, pues no lo dicen, no, que el sistema operativo es Windows 7. Y bueno, puesto a hacer de pruebas, pues ha cambiado la fuente de alimentación, pues acaso, pero que sigue igual. Y se apaga cuando le parece, sin ningún tipo de aviso. Sí, eso es muy típico, que se apaguen cuando les da la gana y no los avisen. Hasta ya viene un mensajito, me voy a apagar, está saliendo humo. Vale, pues no avisan. Cuando es un problema de fuente de alimentación, un problema eléctrico, generalmente no tenemos ni pantallazos azules, ni pantallazos de ningún color, ni siquiera el blanco que nos comentaba Riva Oper. Cuando es un problema de alimentación, directamente el ordenador corta la alimentación y nos quedamos con una pantalla negra, de apagada, ¿vale? Entonces, bueno, los problemas de alimentación son sencillos en ese apartado, que nos quedamos así como plof, de repente se apaga el ordenador. Si nos aparece pantallitas, en este caso azules o blancas, yo casi lo descartaría porque sigue teniendo señal, aunque sea durante 10 segundos que nos comentaba la pantallita blanca, 10 segundos, un segundo, 3 segundos, de repente es tal, cuando es un problema de fuente, corta la electricidad de golpe y ni siquiera tiene tiempo para enviar una señal blanca, ¿vale? Yo en principio no creo que sea problema de la fuente de alimentación.
Uh-huh.
Bien, entonces lo que he hecho es, bueno, ya que nos acaba una pantallita azul bien bonita, pues esto ni ellos lo entienden, vamos, ni vosotros, ni yo, ni el señor de Microsoft. Igual el señor de Microsoft.
¿Quién es el señor de Microsoft?
No lo sé, andan cambiando. Porque antes era el señor Bill Gates, pero luego pasó a Steve Ballmer, pero ahora hace tiempo que no se hace tiempo que no se le ve. No sé si te has caído en cuenta, porque a veces, al señor Ballmer hace tiempo que no se le ve. Y luego la última vez creo que salió a presentar el DRC de Windows 8. Todas las semanas estamos sacando ese tema de Windows 8, yo no sé cómo nos apañemos, pero creo que los presentó otro tío que no era Steve Ballmer. Entonces, pues no sé, ahora mismo no te sabría decir.
Para mí que no, hay, ¿eh? Para mí que
no hay. Eso hay, no sé si has visto una película, se llama Simón o algo así, que genera una actriz por ordenador y luego un director de cine pues la presenta así como si fuese una actriz real, una cosa de esas. Pues para mí que Microsoft pasa era un poquito de lo mismo. El tío que hace la presentación en verdad no existe. Es una cosa generada por el ordenador y ya está, para que se lleven los tomates. Así tampoco le puedes tirar tomates. Le traspasan los tomates. Pero bueno, alguien se inventaría lo del 0.0x0007 y ese es el único que lo entiende. Porque además que luego te viene detrás. Ah, y para aclararte te explico que esto es 0x0C0005, 0x0004C0x80E4CB7C, 0x80E47760. Y eso es para aclararte. Y dices, pues no, has aclarado lo que yo te diga. Y si por eso no lo entiendes, al final de todo pone, por favor, contacte con su administrador de sistemas o servicio técnico para mayor asistencia. Vale, haced la prueba. Cuando estés en la universidad o en el cole o en el trabajo, cuando os pase una pantallita de estas, coges, vas donde el informático de turno y le dices, no, mira, perdona, que tengo un 0x00007E. A ver qué os cuenta. A ver si os tiro el agrapador de la cabeza, que es lo más probable, ¿vale? Entonces estos mensajitos de error, pues no te voy a decir que no sirven para nada, pero sirven para muy poco, ¿vale? Uh-huh. Es así. Pero bueno, aún así, entre los mensajitos de error que nos da aquí, pues sí que nos dice que mira, que tratemos de cambiar el adaptador de vídeo, que miremos a ver si hay drivers nuevos para la tarjeta de vídeo, etcétera, etcétera. Y también nos dice, nos habla de la BIOS, que también que tratemos de actualizar la BIOS. Son sus sugerencias que nos da así como tal, no suelen ser muy útiles, pero esta vez lo que he hecho es coger, meter el 0x0007E en un buscador de internet, que internet es muy listo, y a base de llevarse golpes unos y otros, como se junta gente golpeada de todo el mundo, pues alguien entiende un poquito y dice, mira, esto es de esto, ya ve que nos orientaba. Bien, y para este error lo que nos orientaban es una página de Microsoft de soporte, esa que es oficial de soporte tal que dice, oh, stop 0x0007, ¿vale? Mensaje de error en Windows o Windows Server 2008 R2. Vale, tiene buena pinta. Y nos cuenta que, bueno, que por ahí de la instalación del Service Pack 1 de Windows 7, bueno, había un pequeño error, etcétera, etcétera, unas pequeñas incompatibilidades con ciertos drivers, y nos da un enlace para que nos bajemos y eso nos lo arreglaría. ¿Vale? Otra opción, que esto es mucho de Microsoft, es decir, bueno, si tienes un problema, esto pues, en principio yo creo que es de la, nos comenta que de dispositivos compatibles con USB clase de vídeo, y lo primero que te dicen es desenchufa eso que te da problemas, en vez de decir, bueno, tengo un parche con esto, creo que te va a funcionar. No, la primera solución siempre es, ¿te da algo problemas? Quítalo, ya está. ¿Que me gasto 50.000 pelas? Bueno, 300 euros, yo todavía con pesetas, qué delito tengo. ¿Que me gasto 300 euros en un hardware nuevo súper bonito, súper tal, pero me da problemas en Windows? Nada, Windows, el consejo de Microsoft es que lo tires a basura. Esto es muy propio de Microsoft. Pero bueno, lo que pasa es que lo ignoramos por nuestra economía y nuestra cordura. Entonces, bueno, dice, las vamos a las siguientes opciones y dices, no, aquí tienes para descargarte un parche y con esto creemos que te va a funcionar. Bien, pues bueno, tenemos esa primera opción, que descargarse el parche. Si eso fue a poco, hay otra página, esta no es directamente por Microsoft, que se llama Tunes.com, para el que suena un poquito mal, pero sí que nos di cuenta también que para este error hay otro parche diferente al anterior que también nos lo solucionaría. Sí que nos lleva a una página de Microsoft, por lo cual parece que es medianamente fiable, es decir, cuando vais a descargar, sí que nos lleva a una página de Microsoft. En el caso que, y os pasará, que vais a buscar algo en internet y os lleva a una página, bueno, puede estar bien, etcétera, etcétera, y dices, no, instala esto, instala lo otro, instala no sé qué. Precaución, amigo conductor, ¿vale? Si os lleva a una página de Microsoft, pues bueno, sabéis que Microsoft en principio es confiable, hasta donde confiéis en los señores de Redmond. Pero una página que os encontréis por internet, pues chicos, no sé si vosotros, si os encontráis aquí por la calle y os ofrece caramelos, nuestros aitas y nuestras amas decían que no lo cogiésemos, nuestros padres y nuestras madres, que no cogiésemos los caramelos esos, ¿verdad? Pues esto pasaría un poquito lo mismo, lo estiráis a vuestra cuenta de riesgo, ¿vale? Puede que paséis el antivirus, funciona bien, no suele haber problema, etcétera, etcétera. Busco buscar comentarios, buscar no sé qué, gente que le haya funcionado, antes de instalar cosas a lo loco, que no estén soportadas por el fabricante, bien de la del hardware concreto, por ejemplo, una tarjeta de vídeo, pues si tenéis una Nvidia, pues que esté soportado por Nvidia. Si no tenéis una Nvidia, tenéis una ATI, pues que esté soportado por ATI, que te pasa, pues eso, pues también vaya nombre de las tarjetas de vídeo, sí, una sí. Se llama Nvidia y otra ATI, que te pasa. Es que vamos, qué poco originales. Pues bien, entonces pues siempre es recomendable los parches oficiales, los demás pues se corre un pequeño riesgo de que no sabemos qué estamos instalando, y como no sabemos que tampoco qué estamos instalando, no sabemos qué consecuencias va a tener. Porque los señores de Microsoft, cuando tienen que... bueno, los señores de Microsoft, los señores de ATI, los señores de Nvidia, los señores de Creative Labs, lo que sea el fabricante, ahora después sacar un parche, se va a fijar en las cuestiones legales. Es decir, en las cuestiones legales me refiero a la versión oficial de Microsoft para Windows. Si vosotros tenéis el Windows XP SP4, que anda rulando por ahí, ¿vale? O el Windows XP Dark, o esas versiones que andan rulando por ahí, que en principio no tienen por qué ser peores, ¿eh? No estoy echando piedras contra eso. Simplemente es que no son versiones alteradas, porque en XP eso se llega hasta la SP3, ¿vale? La SP4 es inventada por alguien que puede tener unos conocimientos salvajes, no me lo discuto, más que un servidor seguro, pero que bueno, que se los ha inventado, y se lo puede inventar bien o se lo puede inventar mal. El caso es que cuando los señores de Nvidia, que hoy me ha dado por Nvidia, vayan a sacar un parche, lo que van a sacarlo es para el Windows XP SP3. El SP4 no saben, ni lo conocen, ni lo quieren conocer. Entonces, bueno, puede haber incompatibilidades. Sin más. Entonces, cuando encontréis una página por ahí, en lo posible, ir siempre a las páginas, a los enlaces que respaldan los fabricantes. En este caso, pues sería Windows, pues sería Microsoft. Sin más historia, tenemos dos parches, pondré los enlaces en el foro, son muy raros, nombres muy raros, lo único sencillo es support.microsoft.com, lo demás, pues imagináis numeritos y letras, vale, sin más. Bueno, pues bueno, en principio Riva Hopper quedó en probarlos, bien, y nos comenta sus experiencias. También le comenté que actualizase los drivers de la gráfica. ¿Por qué? Porque son los pantallazos en blanco y los pantallazos azules. Pues todos los pantallazos en blancos pueden estar relacionados con la gráfica. Bueno, pues, dice, actualizaré los parches. Perdona. Actualicé la gráfica y nada, que sigue igual, que no tenemos suerte. Pero ha descubierto que el pantallazo azul se lo da el monitor cuando se apaga al ponerse en reposo. Es decir, tenemos un administrador de energía en esos ordenadores. En todos los ordenadores tenemos ese administrador de energía. Me da igual el sistema operativo que utilicéis, porque ese lo tiene la BIOS. La BIOS, recordemos, es ese sistema operativo que tiene nuestra placa base, placa madre en Latinoamérica, y que se encarga de gestionar todo el hardware que tenemos, de darnos la bienvenida y dices, ¡ah, bienvenido! Te permito encender el ordenador, y ya una vez encendido el ordenador, ya se carga el sistema operativo que queramos. Windows, Linux, Mac, Amiga, el enemigo, lo que quieras, pero en principio se carga la BIOS, ¿vale? Entonces es la CPI que se llama, se lo está instalado en la BIOS y se encarga este tema. Windows, que también tiene su propio administrador de energía, se conecta a la BIOS y coge muchos datos del administrador de energía de la BIOS, ¿vale? Entonces, bueno, sí que le ordena Windows a la BIOS, es decir, apaga el monitor en este momento, eso tiene la opción, pero la BIOS también tiene esa opción. Entre los dos, si se pone a discutir quién gana, pues ni idea, nunca los he puesto a discutir. Me imagino que la BIOS, ¿vale? Porque es más cabezota. O que la Windows le modifica lo de la BIOS. No lo sé. La verdad es que no me preocupa eso. Vale, me pillaríais en eso. Vale, el caso es que cuando se pone en reposo, el ordenador envía una señal a la placa base, la placa base se la envía al monitor. Y eso genera, en vez de salir en que el monitor se nos haga plus y se nos vaya la luz, pues bueno, termina en pantalla azul. Y luego también nos cuenta que se ha dado cuenta que la BIOS no detecta el ventilador de la CPU. Nuestro ordenador, también eso es también en todos los ordenadores, me da igual qué ordenadores tengáis, salvo que tengáis uno muy, muy, muy antiguo, encima de lo que es la CPU, que es la CPU es como digamos el cerebro del ordenador, se encarga de recibir un dato, dice esto va para fulano, esto va para mengano, esto va no sé qué, no sé cuántos, se caracteriza por tener nombres tan raros como Intel i7-437i.tal-800MHZ o lo que tengan, o AMD socket no sé cuántos, no sé qué, tal, 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 vale, eso es la CPU. Que es el procesador, coprocesador, unidad coprocesadora, o sea, la traducción literal, ¿no? Vale, pues entonces sería eso, digamos el cerebrito de nuestro ordenador. Entonces, encima de eso, que se genera mucho calor, estamos hablando pues igual 70, dependiendo de la CPU, por supuesto, puede ser 30, 40, 70, 90, 100 grados, pues hay un ventilador, un disipador, un cacharro de metal con muchas, con muchos agujeros, ¿sí? Solo están en láminas, y encima de eso un ventilador. Si el ventilador ese no funciona, la CPU se calienta y apaga el ordenador automáticamente, ¿vale? Ni pide permiso ni nada, es para evitar que se queme. Entonces, antes de quemarse, que es muy lista, dice no, corto el grifo y aquí no pasa ningún dato más, me pongo a dormir. Entonces apaga el ordenador. ¿Sabe? Y luego Opera ha detectado que, aunque esté funcionando, lo que es la BIOS no detecta que ese ventilador está dando vueltas. ¿Vale? Entonces dice, podrías estar ahí parte del problema. Y tiene razón, podría estar ahí parte del problema. De hecho, podría ser el problema así. Vale. Si juntamos lo del administrador de energía con lo del ventilador, pues bueno, pues, como os he dicho antes, pues podríamos tener un problema con el administrador de energía de la BIOS, alias ACPI. Tenemos una página en Wikipedia que nos dice que eso se llama Advanced Configuration Power Interface. ¡Wow! Pondremos el enlace para que no os perdáis. Bien, entonces, aquí, bueno, pues, al principio hay una cosa un poquito extraña, si me permites el comentario. Si en verdad tenemos un problema en la BIOS, lo hemos tenido toda la vida. Desde que instalamos todo el hardware, es decir, la BIOS no la hemos modificado, por lo cual, si antes funcionaba, a lógica, esa cosa que es tan irreal, pero a lógica, debería seguir funcionando. Ha habido cambios significativos, tal, tal, mismo hardware. Si antes me veía el ventilador, ¿por qué ahora no me lo ve? Si antes se ponía el ordenador en reposo, ¿por qué ahora no se me pone? ¿Vale? No tiene mucha lógica. Pero bueno, tal, ya que todo aparenta orientarse a eso, pues vamos a ver cómo se arreglaría. Bien. Todo, al fin y al cabo, nuestra placa base es un elemento de hardware y tenemos un fabricante. Bien, que bien puede ser, no sé, Gigabyte, se me ocurre, también las Asus. Pero bueno, hay muchísimos fabricantes, también está FIC, que es menos conocido, ¿eh? Gigabyte y Asus me sonará a muchísima gente. Cuando diga ya FIC, ya se me ha escapado la mitad. Y luego, ¿cuál era esta? La que tengo yo ahora mismo, ahora no me acuerdo cómo se llama en casa, pero bueno, unas azulitas también. Bueno, hay bastantes fabricantes. Y esos fabricantes tienen una página web y hay un soporte técnico. Bien. Entonces, esta BIOS, que os he comentado antes, que al final como pues, es un sistema operativo. Sistema operativo sí que es muy básico, pero sistema operativo. Igual que Windows saca nuevas versiones, pues estos también sacan nuevas versiones. para nuestro elemento de hardware. Esto si se llama, si es un CD, un reproductor de DVD o una cosa de estas, se llama firmware. Y si no está placa base, pues también se llama firmware, pero se llama una nueva versión de la BIOS. Ya está. En vez de llamarle firmware, BIOS. Y así nos quedamos tan felices. Y cada cierto tiempo, pues sacan una nueva versión de la BIOS. ¿Y qué nos permite esas cosas? Pues bueno, pues arreglan fallos. No solo Windows tiene fallos, también el resto de hardware tiene, el resto del software, perdón, tiene fallos. Y lo que hacen pues es arreglar estas cositas. Y además, por ejemplo, si antes nos permitían meter estos 4 o 5 tipos de CPUs, pues igual nos meten más, nos permiten meter una sexta, por lo cual nos viene bien para actualizar nuestro ordenador, que ese es un caso que yo tuve, que yo ahora mismo tengo un ordenador con que no me permitía la CPU que yo le había comprado para eso, pero actualizando la BIOS sí que me lo permitía. Pues mira, una ventaja. También nos puede permitir diferentes tipos de RAM, cosa que antes no permitía, etcétera, etcétera. Es decir, se van actualizando. Punto. Llega un momento que, claro, que el fabricante dice, no, esta placa ya tiene 5 años, ya cómprate una nueva y déjame tranquilo, no voy a seguir sacando problemas. Bueno, pues vale, tú te compras una nueva o no te la compras una nueva. Si te funciona, ¿para qué te vas a comprar una nueva? Entonces uh-huh. Te quedas con lo que tienes y para adelante. Pero bueno, sabes que los fabricantes, pues suelen, de vez en cuando, sobre todo en placas, suelen sacar versiones actualizadas de la BIOS. De los elementos también puede ser, pero sobre todo de la placa base. Uh-huh. En móviles, cambiando un poco de tercio, también pasaría a eso. En móviles, lo que antes hemos llamado BIOS, no es exactamente lo mismo, pero también hay versiones nuevas de nuestro sistema operativo. Vosotros, cuando compráis un móvil, me da igual qué móvil sea un iPhone, sea un Android, sea un Mego, sea incluso uno de estos Java, siempre más baratito, ¿vale? Tienen su sistema operativo, funciona no sé qué, no sé cuántos, pero de vez en cuando el fabricante o bien nuestra operadora nos saca una nueva versión del móvil. Otro se bajaría, se instala y tenemos más funciones. Por ejemplo, un caso práctico, yo tenía un móvil que funcionaba con wifi, bien, me permitía B, G. Bueno, pues sacaron una versión nueva del sistema operativo y ahora me permite N. Pues bueno, oye, va más rápido, tan sencillo, tan mejor. Bueno, pues eso, sin más, es un comentario un poquito aparte que me ha parecido que podía hilar y así aprovechamos y explicamos otra cosita.
Pues desde luego, vamos a esperar a dar un momentito para que Morta pueda refrescarse ese gaznate, ¿no? Después de todo lo que nos has estado contando.
Eso es.
Vamos a tomar ese pequeño descanso y hablar un poquito de lo de las BIOS que comentaba hace un instante Mortanauta. Y efectivamente, pues las actualizaciones son convenientes, tampoco hay que abusar de ellas. Es decir, que tampoco, vamos, que estemos clavados por tres, sino que realmente tengamos un problema y pensemos que a través de esa actualización se pueda pues solucionar, ¿no? Y digo esto porque lo que es la actualización de la BIOS pues es un proceso que es un poquito crítico por aquello de que como se vaya la luz en mitad de la actualización, pues me parece que te has quedado sin placa base y es una situación bastante complicada, así que no hay que hacerlo pues muy a la ligera, decir, bueno, vamos a estar cada dos días mirando a ver qué hay, porque puede derivarse en problemas, ¿no? Entonces pues también dar ese consejo, ¿no? Es cierto, ¿no? Pues como cualquier fabricante que con el paso del tiempo, igual que pasa con los teléfonos móviles que ponía en la comparativa, pasan los meses y el sistema operativo Windows mismo, ¿no? Pues el fabricante pues se va dando cuenta de fallos que ha tenido y los va corrigiendo, sacando nuevas versiones, poniéndolo en el mercado, y ello es lo mismo, ¿no? Lo que sucede con las placas base, errores que se detectan y de ese modo se pueden corregir y que esa ventaja pueda llegar hasta todos los usuarios. Y es cierto, ¿no? Que hay algunas personas que conviven quizás con algún determinado fallo con una placa base pues meses y meses y meses o toda la vida incluso de la placa base sin siquiera preguntarse, ¿no? Decir, uy, pues igual hay una actualización de la BIOS que lo soluciona, ¿no? Igual hay una actualización de esta placa que lo solventa, ¿no? Y muchas veces seguramente que puede ser por el desconocimiento y ya pues nos sacrificamos, ¿no? A aguantar con el problemilla que tengamos.
Eso yo lo que ibas dicho de apagar lo iba a comentar un poquito más tarde. Pero bueno, sí está muy bien la puntualización, porque efectivamente yo os recomiendo cuando actualicéis, me da igual la BIOS o cualquier elemento de firmware, siempre actualizar cuando sea una ganancia significativa. Uh-huh. Es decir, pues si veis que, por ejemplo, permite nuevas memorias de RAM, perfecto, dices, genial, pero yo no tengo ninguna, yo no voy a comprar más memorias de RAM o memorias diferentes, entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Uh-huh. Existe un pequeño riesgo que la cosa vaya mal, es un elemento muy crítico, y además, por el caso que nos comentaba Río Oper, es un caso aún más crítico, porque si os recordáis, el ordenador se le apagaba directamente sin avisar, por lo cual si cuando está en el proceso se le muere, adiós el ordenador, tal cual, ¿vale? Se mueve la placa base, con eso quiere decir que los demás dos bichos siguen funcionando, pero no tienes donde engancharlos, por lo cual es una cosa, yo las he hecho, ningún problema, se cruzan los dedos, pero si tenéis un ordenador que se mueve de vez en cuando y no avisa, estáis corriendo, digamos, estáis echando el dado. Como salgan los ojos de la serpiente que dicen en las películas, ponemos fastidiado. Por lo cual yo le había recomendado también una rotación, un desvío, un pequeño desvío, a ver si lo podemos arreglar de otra forma, ¿vale? Bueno, y antes que nada, aquí, si alguien se pregunta, yo como me entero cuál es mi placa base, cómo voy a donde el fabricante, bien, pues esto deberíais saberlo, vendría en el manual, etcétera, etcétera. Los manuales ya sé dónde están, en el mundo de los justos. Bien, entonces dos formas fáciles de saberlo. Abrís vuestro ordenador, si tenéis portátiles, obviamente no lo vais a abrir, pero en un sobremesa cogéis, quitáis la chapa y os viene serigrafiado en alguna parte, en letras normalmente grandes, ¿vale? Pues Asus 2737-4780A, Gigabyte P5737-45A, ¿vale? Vais a la página de Gigabyte, vais a la página de Asus, metéis el nombrecito raro y ahí os aparecerá el dibujo de vuestra placa base. Habéis acertado. Bajaos el manual y vais a la zona de descargas a ver lo que tiene. No tiene mayor misterio, ¿vale? Si no tenéis eso, pues hay un programita muy majo que hemos hablado ya unas cuantas veces, que se llama cpuid.com. Bueno, cpuid, está en cpuid.com. Y eso también, la primera pestaña os va a decir vuestro procesador, la CPU, que os hemos comentado antes. Y en la segunda parte pone motherboard, está en inglés, pero no hace falta saber en inglés. Pone motherboard y ahí os va a decir el modelo de vuestra placa base. Y entonces vais con eso, lo mismo de antes. Vais a la página del fabricante, os vais a decir Gigabyte, no sé qué, no sé cuántos. Vais a la página del fabricante, Gigabyte, y en vez de decir no sé qué, no sé cuántos, y os bajáis. Vale. Pero como os he dicho, esto, al ser un ordenador que se mueve de vez en cuando, pues se corre un riesgo muy serio, porque como pille justo en el momento, que es mala suerte, pero la mala suerte pasa, ¿vale? Como pille justo en el momento, el ordenador es irrecuperable. Ya debes estar comprando otra placa base porque y rezar para que os valgan los componentes, porque no hay otra forma. Entonces, como he dicho, vamos a buscar un desvío. Bien, nos comenta que no detecta el ventilador de la CPU, pero que está girando. Bueno, normalmente una placa, cuando no detecta el ventilador de CPU, lo primero que hace es apagar el ordenador. Se enciende y luego plof, se apaga 10 segundos, algo así. ¿Por qué?
Porque ¿Cómo hace?
Y luego plof.
Ah.
¿No te ha gustado el plof o no te ha gustado?
No, está bien, está bien.
Vale, emite una serie de pitidos, pi 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 pi. O pi 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 pi, o pa pa pa, como le hagan a vuestro ordenador, ¿vale? Pero no dura segundos normalmente. Aquí en este caso pues dura tiempo, por lo cual, bueno, pues vamos a decir que es suerte o que lo medio detecta de algún tipo, pero aún así hay algún problema, no lo detecta bien. Bien, entonces vamos a ver, una pregunta muy sencilla es ¿cuántos cables tiene vuestro ventilador? Me va a decir, qué cosa más rara nos pregunta Morta. O nos explicamos, si por ejemplo si va a Oper ha cambiado recientemente el ventilador y ha puesto un ventilador que encajaba, pero solo tiene dos cables, ese ventilador da vueltas perfectamente, ningún problema, da vueltas como un condenado, pero la CPU no va, o sea, la placa base no va a saber que ese ordenador da vueltas. ¿Por qué? Porque le falta un tercer cable. O los ventiladores pueden tener dos, tres o cuatro cables. Los dos cables están, digamos, que ya desapareciendo. Los tres cables ya, pues bueno, sea lo más normal que tengamos para los ordenadores hoy en día. Y los cuatro cables, cuando un ventilador con cuatro cables es un ordenador, es un ventilador de CPU. Me vas a explicar qué hace cada cable. Cuando son dos cables, pues es bastante sencillo, ¿no? Pues me vas a decir, yo cuando enchufo una bombilla veo también que hay dos cables, que tiene un cable, y ese cable suele estar dividido en dos, vale, positivo y negativo. Ya sencillo, es para que dé vueltas. Si me cortas uno, deja de dar vueltas. El tercer cable, lo que está diciendo a donde estés enganchado, es contar las vueltas que da, las revoluciones por minuto, ¿no? Ya que estamos como en F1, pues igual que el coche Fernando Alonso tiene revoluciones por minuto, nuestro ventilador también. y además chulas, alcanzan unos 1000 y pico, ¿vale? Uh-huh. Tranquilamente. Entonces, pues, esto nos, el tercer cable lo que se hace es contar las revoluciones por minuto. Si la placa que necesita esa información y no detecta, está diciendo, está a 0 revoluciones por minuto. Está parado. El ventilador de la CPU está parado. Quieto, quieto, antes que me caliente, apagamos todo. Ese sería el caso. Pero he comentado también un cuarto cable. El tercer cable es básico, pues muchas placas bases. Y también he comentado un cuarto. Y el cuarto cable lo que hace es controlar la velocidad del ventilador. Lo que hace es subirle y bajarle. De forma que si la CPU está muy caliente, esta suena muy mal, pero es así, no se me ocurre ninguna otra, o tiene una alta temperatura, que tampoco nos suena mucho mejor, lo que hace es decirle al ventilador, date prisa que nos calentamos. Y si la CPU, pues estamos en plan office, tranquilitos, escuchando a Serrat, por ejemplo, por decir de alguna forma, que vamos, que es tranquilito la cosa, pues dice, bueno, esto aquí nos estamos relajando, la CPU va a ir, pues bueno, una temperatura igual 30, 40 grados, y entonces la placa base dice al ventilador, oye, baja el pistón, genera menos ruido, tranquilízate, así también aguanta más el ventilador porque sufre menos, y hasta ahí ponte a media velocidad. Esa es la función del cuarto cable, ¿vale? El cuarto cable se puede simular con otros aparatos, etcétera, pero bueno, eso nos metemos en otro programa. Igual en este sí hay tiempo, y Miquel no nos pega. Entonces, pues bueno, un ventilador de CPU tiene que tener al menos tres cables. Eso es importante. Si en el caso de Hopper ha instalado otro, porque se ha estropeado el anterior, ¿vale? O porque ha decidido cambiarlo, etcétera, y solo tiene dos cables, podría estar ahí tan sencillo como eso el sistema. Otra cosa que ha podido pasar es que estamos trabajando sobre la CPU, ¿vale? Evitando solucionar el problema de los apagados antes de instalar la BIOS. Otra cosa que ha podido pasar es que, bueno, con el día a día, donde está la CPU, luego la de arriba, el disipador con el ventilador, pues se ha movido. Si esto está agarrado, vamos, si va, aguanta golpes. Vale, es cierto. Pero hay unos sockets, los sockets es el sitio donde está la CPU y el disipador que va encima, eso se llama socket, y eso le pone socket un número, por ejemplo, socket 478. ¿Vale? Socket no sé qué, socket no sé cuántos, ¿vale? Socket de AMD era SK7, creo que recordar, ¿vale? Pues eso, cada uno tiene su tal, y cuando vais a comprar una placa, lo que tenéis que también es en base al procesador, que es compatible con ciertos sockets, pues taca. Y cuando vais a comprar un disipador, os van a preguntar, ¿y para qué socket es? Porque depende de cuál, tiene unos agujeros o tiene otro, y lo encajáis encima. Vale, la historia del socket no tiene más jaleo. Simplemente es un numerito, y en base a eso tenéis que comprar ciertos elementos de hardware o no. La cuestión es que algún socket de este tipo, que requiere un disipador de cierto tipo, que fue un invento de Intel bastante malo, que es el socket 775, y esto funciona mediante unos push pin de plástico. El push pin es un, digamos, con, pero no era de tecnicismo, es un cachito de plástico que tú lo que haces, en vez de atornillarlo, que dices eso, atornillar, da un poco de certeza, no, tú empujas para abajo y lo clavas en la placa. Lo de clavar es literal, lo coges, haces, empujas y clavar, y para quitarlo le das media vuelta y sale. Vale, eso en teoría sobre el papel queda precioso, pero si a eso le añadimos que la placa base es de plástico, tienes que hacer fuerza, por lo cual suena mal, y que además los push pin estos también son de plástico, se huele la tragedia, ¿vale? Y eso es bastante normal, que bueno, pues una de estos push pin, como va a presión, quieras que no, pues un momento dado se te ha roto, ¿vale? El de una esquina se te ha roto, eso quiere decir que el disipador está un poco suelto, y eso quiere decir que tampoco no hace contacto con la CPU, y eso quiere decir que no enfría bien el ordenador, y eso quiere decir que no se nos apaga, ¿vale? Acabo de decir cuatro quiere decir, pero para que veas la relación, se nos ha roto el enganche, que eso implica que el disipador está un poco suelto, ha perdido contacto directo, no enfriamos lo suficiente, el ordenador se calienta y se apaga para protegerse, ¿vale? No quiero decir exactamente ahora mismo que todo el mundo, que si tenéis un Intel Socket 775 ¿Tienes que salir corriendo? No, no, va de retro Satanás, ¿vale? Pero bueno, pues, ha pasado, yo he visto ya un par de ordenadores que se ha roto el pin. Unos aguantaban, uno de ellos tuve que cambiarlo, ¿vale? Tuve que coger otro disipador y cambiarlo, porque si no, teníamos el problema. También una cosita importante, si alguien se pone a mirarlo, en el momento que saquéis vuestro disipador, hay una especie de pasta, además se llama pasta, no, hay una especie de pasta, no, hay una pasta o una pegatina, existen dos versiones, que se conecta del disipador a encima del procesador, ¿vale? Se llama pasta térmica. No se han cansado tampoco mucho en el nombre. La informática es muy sencillo, nadie se cansa con el nombre. Y si se cansa con el nombre es porque quieren cobrar más, pero lo demás es muy sencillo. Bien, en el momento en que vosotros cogéis y separáis, esa pasta térmica ha perdido sus propiedades. La pasta, que es lo que hacer es mejorar la transmisión de calor del disipador al procesador, y con lo cual enfría más. Si esa pasta térmica funciona la cosa, sí, funciona la cosa, ningún problema. Pero con la pasta térmica puede pasar de una temperatura de 70 a 40 grados tranquilamente. Solo poder el quitar y poner pasta térmica, ¿vale? Esa es la diferencia, con lo cual es muy recomendable. No es un, además, barato, son 3,5 euros, una cosa de estas, tampoco es una fortuna. Entonces, bueno, que de vez en cuando conviene comprar pasta térmica y aplicarla durante 3 o 4 años o más, depende del uso que le deis. Pero lo importante es eso: si hacéis pruebas, saber que si separáis el disipador del procesador, la pasta térmica la tendréis que reponer. Con lo cual, antes de hacer ese experimento, os lo penséis tres veces. Sacudid así varias veces el disipador a ver si se mueve, pero no lo quitéis si no es necesario, porque perdéis las cualidades de la pasta térmica. Ah, bien, si lleváis un ordenador con 4 o 5 años, pues bueno, entonces podéis quitarlo tranquilamente, porque la pasta térmica es ya un sólido. De en vez de pasta, pues se ha convertido ya en una cosa que habría que cambiarla. Bueno, pues esto, haciendo estas cositas, oye, con algo de suerte y fortuna, una oración a Santa Tecla no viene nunca más, nada mal. Entonces, con esto habremos solventado el problema de los apagones. Seguimos teniendo problemas de los pantallazos azules. Bueno, pues a ver si con la actualización de la BIOS, ahora que ya tenemos un entorno un poquito más seguro, pues conseguimos arreglar los pantallazos azules. De todas formas, ojalá el problema solo sea los pantallazos azules, porque ya sé que es una molestia, pero hay una solución muy sencilla. Es que si el pantallazo azul le da cuando empieza el estado de reposo, lo que tiene que hacer es quitarlo del Windows. Y alguno me va a decir, ya, pero bueno, si lo bueno de eso es que la pantalla entra en estado de reposo. Bueno, pues simplemente es sacar el dedo y apagar el monitor, que es mucho más efectivo que el estado de reposo de Windows, y tampoco no cuesta tanto, ¿eh? Digamos, es una solución, ya sé que no es una solución buena, pero es una solución que te puede ahorrar instalar Windows, por ejemplo, ¿vale? O complicarte mucho la vida. Si me tuviese que hacer una cosa más complicada, vale, todavía, pero es una, apagar el monitor a veces es tan sencillo como alargar la mano. Si hemos solventado el problema de los apagones, pues casi según lo difícil que veamos lo de solventar lo de suspensión, pero lo demás igual lo que le conviene es simplemente apagar el monitor manualmente y punto pelota. Ahora bien, que con igual actualiza la BIOS, se soluciona por vía rápida, que es muy probable, pero bueno, dentro de los problemas que puede estar en el ordenador, ojalá todos sean así. Vale. Bueno, y creo que ya andamos bastante, ya limitado de tiempo.
Sí, ya el tiempo ya no da para más,
Hoy me alarga.
Hoy nos gustaría, la verdad, nos gustaría quedarnos, pues no sé, unas cuantas horas más, pero no puede ser, porque Miquel Carbón así nos enfada.
Y además creo que tiene nombre para no sé qué, un punto nuevo, una cosa de estas.
Bueno,
no
sé. Cualquier cosa.
Sí, en vez de estar a mí como está mandado este chico.
Muy bien, pues nada, vamos a ir ya concluyendo esta sección dedicada a resolver vuestras dudas, vuestras preguntas con Mortanauta, como siempre, agradeciéndole como siempre su presencia en esta sección y por supuesto, pues recordando que ya gracias a la red de centros Caceta Unea, en www.cacetaunea.net y el programa Enredando, en www.enredando.net. Recordamos un día más las formas de participar, cómo podéis participar en esta sección, podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Que está entre subredores, enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro es el segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también puedes participar llamando al buzón de voz de Enredando.
94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Mortanauta, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Oye, para aumentarlo en el buzón de voz, tú igual nos teníamos que apuntar a WhatsApp o una cosa de
esas. Ponerlo en WhatsApp, no ponerlo en algo de los modernos, ¿no? De lo que hay ahora.
Eso, eso.
Muy bien, Morta, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a comprobar si después de todo el programa, Mikel Carmona, no se lo llevó el viento. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, aquí estoy de milagro, pero aquí estamos otra vez. Ay, 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 ay. Sí, la verdad es que con la ventolera que hemos tenido...
Ventolera...
No, no, perdón, el ciclogénesis explosiva. Nah,
eso es un cuento chino.
Bueno, lo que pasa es que aquí somos muy familiares Petra. Para los amigos, Petra. Ay, 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 qué viento, madre mía, es que casi hay que llevar piedras en los bolsillos para que no te lleve él. Increíble. Madre mía, qué vendaval. ¿Qué tal estamos?
Bien, no, estaba probando a ver hasta dónde lleva tu paciencia, porque claro, digo, vamos a ver si algún momento se satura, es decir, ¿dónde se ha metido Rafa?
No, ya sé que estás por aquí, sé que
Muy bien, bueno, pues estamos ya dispuestos a repasar alguna cosa interesante, por ejemplo, algo que tenga un 12. ¿Tenemos que repasar esta semana algo que tenga un 12?
Pues algo que tenga un 12.
¿Y que no es una caja de huevos?
Es que claro, podría ser, un 12, docena, una docena, sí. Pues bombones también, las rosas también van en docenas. Uh-huh. Sí, no, se me ocurren bastantes cosas, la verdad, no había caído así de repente ahí cuando me has dicho lo del 12, pero hay muchas cosas que vienen con 12, ¿no? Curiosamente, tenemos 10 dedos y sin embargo hay muchas cosas que vienen de 12 en 12. Uh-huh. Curioso, ¿verdad?
¿Y alguna relacionada con el software libre?
¿Alguna relacionada con el software libre? ¿Alguna relacionada con el software libre? Pues,
¿serás no, malandrín?
Es que no caigo, la verdad que no. De todas formas, antes de empezar, quería hablar de no de 12, sino de la mitad, de 6. Uh-huh. ¿Eh? Ay, cómo te has quedado ahí, ¿eh? ¿Y qué voy a hablar de 6? Aquí sí, pregúntame. ¿Y qué vas a hablar de 6?
No te lo voy a preguntar.
Te da lo mismo, vamos. Uh-huh. ¿Cuál es la edición de la Gipuzkoan Counter? La sexta. La número 6.
Ah.
Se celebra del 28 al 30 de este mismo mes que estamos, en abril. Y bueno, y es una partida que a mí me gusta mucho, porque tiene un sabor a Euskal ya. Será porque la gente que lo organiza es la misma, pero vamos, tiene un sabor a Euskal que es muy muy interesante. Yo creo que incluso los equipos son parecidos o los mismos. Y tiene una pinta así tipo Euskal, pero en pequeñito, 400 plazas. Si el que los esté escuchando diga, ¡ay, qué bien! Bueno, ¿dónde se celebra? Primero todo en Tolosa, desde el sábado 28 hasta el lunes día 30. Y bueno, el precio de la entrada es 20 euros. Y
¿Pero qué pasa? Si lo estás presentando... Lo estás presentando como si fuera un concierto.
No, hombre, la entrada cuesta eso. Pero claro, hoy en día ya no se puede uno apuntar porque las plazas hace bastante que están ya agotadas. O sea que no es un poco tarde. Esto hay que preverlo con un poquito de tiempo. Igual que la Euskadi, eso que son muchas más, y también hay que preverlas con tiempo, como ya tuvimos que hacer con el empujoncito, que lo hemos tenido que hacer casi hasta primeros de año, porque vamos, yo creo que el año que viene podemos empezar a organizar ya. Que la gente pueda apuntarse ya para el año que viene, no para el de este año, para la Euskal de este año, sino para la otra. Pero bueno, en cualquier caso, este próximo fin de semana va a tener lugar en Tolosa la Gipuzkoa Encounter, la número 6, la sexta edición de la Gipuzkoa Encounter. Y ese es el programa antes de empezar que tenía para esta semana.
Muy bien, pues venga, ya puedes empezar.
Ya podemos empezar, ¿no? Bueno, pues ¿de qué podemos hablar? Bueno, hemos ido 6, multiplicamos por 2, ya tenemos 12. ¿Y de qué vamos a hablar? De Firefox 12. Tenemos Firefox 12, novedades. Vamos a hablar un poquito
lo
de
las sabía.
Novedades. Hombre, es que no podía dejar de hablar de Firefox 12, que ha salido ya esta misma semana, hace nada que ha salido. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las novedades de este nuevo Firefox. Y bueno, la fecha oficial de lanzamiento ha sido el 24 de abril. Y bueno, pues como viendo siendo habitual, pues la llegada del navegador se ha adelantado un día. Ya estaba disponible el día anterior para descarga a través del servidor FTP de Mozilla. Además, también el cliente de correo del Thunderbird, la versión 12 también ha sido lanzado. O sea, han lanzado simultáneamente las versiones de los dos productos, el navegador web, el Mozilla Firefox, y el programa gestor de correo electrónico, uh-huh, Thunderbird, el pajarito del trueno. Y bueno, ¿cuáles son las principales novedades que introduce esta nueva versión? Pues no demasiadas. Al fin y al cabo, solo ha pasado un mes desde la llegada de Firefox 11. Aunque apuntan hacia un camino que hace pensar que Firefox 13 podía realmente ser un paso adelante. Así en Firefox 12 se introducen actualizaciones silenciosas en Windows, por ejemplo. Cuando hasta ahora el usuario necesitaba aceptar cada actualización y solo podía hacerlo siendo administrador del equipo. Otra de las novedades son la mejora en los controles de reproducción de los vídeos HTML5, así como la corrección de errores anteriores y una serie de detalles menores que van a ser importantes sobre todo para los desarrolladores. Todos realmente son pequeños cambios que abren el camino para la llegada de Firefox 13 en junio, que está prevista en junio, en la que se espera que el navegador, esta versión 13 próxima de junio, se espera que incluya ya cambios más radicales. La próxima versión, la 13, pues tienen previsto que incluya pues, novedades como un profundo rediseño de la página principal, cambios en la opción nueva pestaña y la aparición de autocompletar en la barra de direcciones. Con el lanzamiento de esta versión que ya tenemos aquí, la Firefox 12 de Mozilla sigue cumpliendo con el apretado calendario que se propuso para 2012 el lanzamiento de nuevas versiones. Así, la fundación ha pasado de la versión de Firefox 4 a la 12 en tan solo un año, en su afán de recuperar la cuota que le ha empezado a robar Chrome. Y las actualizaciones silenciosas, de hecho, se deben principalmente a este ritmo de lanzamiento para no cansar al usuario al tener que actualizar el navegador cada mes. Y bueno, y esto, digamos que las cosas que hay son pequeños detallitos que lo que hacen es están preparando el camino para la futura versión que esté prevista en junio, que es la versión 13. Voy a dar una página que no es la página oficial del proyecto, normalmente siempre la damos. Voy a recomendar esta vez que vayamos a la página de la Wikipedia, como se está cambiando cada poco, pues si queremos estar al tanto de las novedades, es una página muy interesante y la página de la dirección es www.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox. Mozilla-firefox, la M de Mozilla mayúscula y F de Firefox también en mayúscula. Esta es la dirección, por supuesto va a ir a las notas del programa, pero bueno, para que ya tenga un poquito de habilidad apuntando las cosas que comento, pues puede visitarla, tampoco es muy larga la dirección, y ahí va a tener esta página. La verdad es que se está actualizando bastante, porque claro, con toda la cantidad de versiones que están apareciendo, pues tienen que actualizarla cada poco. La persona que creó esto, bueno, o esas otras personas, pues tienen que estar cada poco pendientes de ella, porque hay muchos cambios. La verdad es que está habiendo bastantes cambios. Entonces, pues bueno, tiene una página que tiene que actualizar bastante y que quiera seguir pues un poco los cambios entre versiones, por ejemplo, vienen en esta página, las diferencias entre las versiones que hay, versión 5, 6, 7, y bueno, podemos ver un poquito, pues ahí por ejemplo, hablan de la versión 5, pues publicada en junio de 2011, el 21 de junio, y hablan pues de pequeñas cosas, de un pequeño resumen de las cosas que traía de nuevas la versión respecto a la anterior. Una página que está muy bien y que yo recomiendo desde aquí. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, cambiamos de asunto. Tú no necesitas traguito de agua como Morta, ¿no?
Si lo necesito, ya te lo diré.
Vale, ¿vale? Cuando no te quede como que te ahogas, entonces ya optaremos por el agua. ¿No?
Bueno, vamos a ver. En el foro de Enredando han comentado una cosa que tenía por aquí, que ahora mismo ha desaparecido. Suele pasar habitualmente para eso. Hablan de poner Android para un sistema Android para una SD para luego arrancarla en un teléfono. Y bueno, aunque yo no tengo mucho muy claro para qué sirve esto, porque bueno, al fin y al cabo pues no sé lo que pretenden tampoco muy bien. No es Mortano que pone el mensaje, Máquina ha contestado y bueno, andan aquí comentando cosas. Me ha servido pues para hablar de un Netbotting, que es una aplicación. ¿Qué es un Netbotting? Un Netbotting es una aplicación que nos va a permitir me acabo de perder, ¿dónde estoy? Aquí estoy, eso es, apareció. Es un software multiplataforma que nos va a permitir la instalación de varias distribuciones de GNU Linux desde una memoria USB, desde un disco duro USB e incluso desde una tarjeta SD, cualquier dispositivo que vaya por USB o por, sobre todo por USB, pero bueno, también para SD, porque al fin y al cabo la conexión que lleva internamente es la misma, y nos va a permitir pues arrancar hacer una instalación de diferentes distribuciones de GNU Linux sin necesidad de usar un CD o un DVD. Podemos tener los datos metidos en este dispositivo, en este USB, y poder instalarlo desde ahí. O sea que lo que haríamos sería pasar la distribución que nos hemos descargado al dispositivo USB, y con ese podríamos arrancar, siempre y cuando nuestro equipo permita el arranque desde el USB, y podría hacer la instalación de, o si incluso un live CD, arrancarlo desde el USB, sin necesidad de tener que grabar un disco, que al fin y al cabo no son muy caros, pero siempre podemos tener alguna pega, porque como van cambiando tanto también las versiones, pues dice, bueno, algún disco y luego resulta que esto no me sirve para nada, lo tengo ahí de posavasos y he gastado un disco para nada. Pues sin embargo, si lo tenemos en una memoria de este tipo, en un USB, pues sale una nueva versión, sería borrar la que tenemos en el dispositivo y grabar el nuevo. Está muy bien este sistema, este software llamado UNetBootIn, que viene de Universal Netboot Installer, de eso sacan el nombre UNetBootIn. Y bueno, en concreto, vale para diferentes versiones. En Ubuntu, por ejemplo, viene para todas las versiones de Ubuntu. En Debian pues habla también de varias versiones, y nos documentan hasta la 10, pero creo que también admiten las últimas. OpenSUSE, por ejemplo, también, Arch Linux, Dan Smart Linux, viene una lista en la página web oficial de un montón de distribuciones que admite este programa, ¿no? Para poder crearse este disco, digamos, virtual dentro del USB, y poder arrancar desde él y utilizarlo, ¿no? Y instalarlo incluso, o si es tipo Live, para poder ejecutarlo desde él. La web es muy sencillita, es UNetBootIn, o sea, UNetBootIn y latina n.surceforge.net, surceforge.net, unetbotting.surceforge.net. Y también hay una información interesante en la Wikipedia sobre este software, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/unetbotting, unetbotting, o sea, sería unet de red, bot de arranque y n al final. Y este es un software pues que me parece interesante comentarlo, y por eso lo traigo aquí, pues para poder crear dentro de un USB pues desde prácticamente cualquier distribución, porque viene una lista de las más conocidas, poder crear dentro de ese USB pues un sistema de arranque de nuestra distribución favorita. Cambiamos de tema, si te parece bien.
Hombre, hoy estamos rápidos, ¿eh?
Hoy estamos rapiditos. Bueno, pues vamos a hablar de una cosa un poco especial, la verdad, que no hemos hablado mucho. Vamos a acordarnos un poco de esa gente que hacía los famosos cursos, que no voy a nombrar la marca de qué cosas, para aprender a tocar la guitarra y cosas por el estilo. Bueno, pues en software libre también hay programas que nos van a permitir ayudarnos para...
¿Aprender a tocar la guitarra?
Aprender no, ayudarnos para las partituras y cosas por el estilo, ver cómo suena directamente en el propio programa, sin tener que andar nosotros tecleando las cuerdas de... Bueno, no es tecleando, ¿no? ¿Cómo se dice lo que se hace a las cuerdas de la guitarra? ¿Qué nombre tiene? Ese no me sale ahora mismo el nombre.
¿Cuál?
Cuando uno toca la guitarra, lo que le hace a las cuerdas no es tecleando, porque tecleando es un piano. ¿Cómo se le hace a las cuerdas? ¿Picando las cuerdas o cómo sé? ¿Cómo es?
No sé.
¿No sabes cómo es? Tú no has tocado la guitarra nunca, ¿no? Te voy a decir un secreto, yo tampoco he tocado nunca la guitarra.
No sé cómo se dice.
Bueno, pues cuando alguien quiere tocar la guitarra, pues hay unos softwares que nos pueden ayudar. Y voy a comentarlos. En concreto, el primero que voy a nombrar es un software que es de pago. Lo que pasa es que tiene una versión gratuita. ¿Por qué lo nombro aunque sea de pago? Pues porque tiene versión para GNU Linux. Aunque sea de pago, porque no. Que sea un programa para GNU Linux no quiere decir que sea software libre o que sea gratuito. Puede ser de pago. Entonces, pues en este caso tiene una versión de demostración, de prueba, un trial que se llama, ¿no? O sea, está pronunciado bien, trial. Bueno, pues un trial o trial, escrito trial, de demostración. Y es no software libre, pero bueno, como tiene versión para GNU Linux, pues lo quiero comentar aquí. Se llama Guitar Pro y es un editor de partituras para guitarra, aunque emite todos los instrumentos soportados por el formato MIDI. Es una herramienta muy útil para el aprendizaje de la guitarra, ya que además de permitirnos escuchar la canción, podemos ver la tabladura y la partitura, además de un esquema de la posición de los dedos en el mástil de la guitarra. Guitar Pro permite manejar partituras de manera muy sencilla, intuitiva, pero muy profesional. Soporta además de 8 guitarras, varios tipos de instrumentos como pianos, órganos y varios tipos de cuerdas e instrumentos de cuerda, voces, percusión, efectos sintéticos y otros efectos, contando con un total de 127 instrumentos posibles. Desde la versión 5, Guitar Pro incluye un nuevo sistema llamado RSE, Realize Sound Engine, o sea, motor de sonido realista, supongo será, para reproducir el audio de las partituras en vez del formato MIDI, usado en las versiones anteriores. Este sistema, llamado RSE, el motor de sonido realista, consiste en la reproducción de sonidos de instrumentos reales previamente grabados, lo que ofrece un sonido muy similar al del instrumento real. Este método de reproducción tiene como inconveniente que consume gran cantidad de recursos del sistema, o sea, suena más como sonaría el instrumento, pero claro, necesitamos una máquina más potente porque consume mucho más recursos. Posee además una útil herramienta para la construcción de acordes, este software llamado Guitar Pro, que cuenta con herramientas para la afinación de guitarras eléctricas y clásicas, herramientas para la práctica de escalas, metrónomo, entrenador de velocidad, entre otras cosas. Bueno, gracias a la fuerte demanda existe una versión para Linux, para GNU Linux, y actualmente dicha versión está disponible para Ubuntu. Bueno, nunca está de más aclarar que igual que su versión para Windows, se trata de una aplicación de pago, aunque es posible probar una demo. La dirección, la página del... ¿Dónde está la página? Aquí está la página. Guitar Pro, www.guitar-pro.com. Y bueno, ahí es donde podemos descargarnos la versión de demostración. No es software libre, no es lo ideal, pero bueno, al tener una versión de GNU Linux disponible para GNU Linux, pues lo he querido comentar aquí. Ahora vamos a pasar, bueno, antes de eso, hemos hablado durante la explicación de este software de las tabladuras, y una cosa curiosa porque a mí me han llamado la atención, porque yo las partituras conocía, pero no las tabladuras. Entonces me he puesto a buscar en la Wikipedia lo que significa y os lo voy a comentar aquí en un momentito. El término tabladura se utiliza para definir formas de escritura musical especiales para ciertos instrumentos y que, a diferencia de la notación musical corriente, presentan únicamente las posiciones y colocaciones en el instrumento para la interpretación de una pieza y no las alturas ni las duraciones de los tonos. Debido a que no es necesario tener un conocimiento musical especial, las tabladuras son relativamente fáciles de leer y de entender. Esto es un sistema que se inventó al principios del siglo XIV y se inventaron, por cierto, las tabladuras para transcribir piezas polifónicas, en su mayoría vocales, para un solo instrumento. Mediante el agrupamiento de diferentes voces en una sola partitura se obtenían nuevas piezas para los instrumentos más usuales de la época. O sea, es una cosa ya inventada desde los tiempos medievales. Debido a que las tabladuras únicamente muestran las posiciones necesarias para reproducir cada sonido o grupo de sonidos, solo se pueden utilizar en el instrumento para el cual están concebidas, y no con otros instrumentos con funcionamiento, o en otros instrumentos también con funcionamiento o afinación muy similares. Esto significa que una tabladura para órgano no es útil para un laúd o viceversa, ¿no? Depende del instrumento que sea. Si son muy similares, pues puede valer, pero si son completamente distintos, por ejemplo, unos de cuerdas y otro de percusión, pues no valdría la misma, ¿no? Porque da indicaciones sobre la colocación de las manos o qué hay que hacer con el instrumento en concreto, ¿no? Y bueno, es una cosa curiosa que no tiene mucho que ver con el software libre, pero que yo no conocía, porque mi conocimiento de música es bastante limitado, y bueno, y lo quería compartir con los oyentes, que tampoco igual pues conozcan estos términos, para que lo conozcan dirán, ¿qué está hablando este? Si ya esto ya lo sabía yo. Yo no lo conocía y por eso lo comparto. Hemos comentado ya la página de Guitar, sí, Guitar Pro, www.guitarpro.com. Pasamos a otro software. Este sí es software libre. Se llama TuS Guitar y es un editor de partituras con licencia libre y soporte para bastantes sistemas operativos, entre ellos pues GNU Linux, Windows y macOS. El programa se orienta fundamentalmente para guitarra, aunque admite todos los instrumentos soportados en formato MIDI. Y el desarrollador de software, este es una herramienta muy útil para el aprendizaje de música, particularmente en el aprendizaje de la guitarra, ya que además de permitirnos escuchar la canción, podemos ver la tablatura y la partitura, como os comentaba antes también de la tablatura. Además de un esquema con la posición de los dedos en el mástil de la guitarra. Es compatible con los formatos PowerTab, GP3, GP4 y GP5, que son formatos de Guitar Pro, precisamente del programa anterior que hemos estado hablando, ¿no? Y también tiene un formato propio que es extensión TG, que sería TUS Guitar. Y es capaz de importar archivos MIDI y exportar en MIDI, en PDF y en ASTIC. La instalación GNU Linux, pues al instalar el paquete TUS Guitar, pues encontraremos en los repositorios oficiales, por ejemplo en Ubuntu, y podemos hacerlo perfectamente desde, yendo al repositorio y buscando TUS Guitar. T-U-X-G-U y latina T-A-R. TUS Guitar, guitarra de pingüino. Y el logotipo, efectivamente, como puede ser de otra manera, es el nuestro querido pingüinito TUS, pues con una guitarra. Es muy, muy divertido y muy gracioso, está muy bien. Este igual lo pongo en el foro, es divertido. Este igual lo pongo en el foro, el TUS Guitar. El dibujito es muy chulo, me gusta. Bueno, pues en la dirección de este programa curiosamente es una dirección de Argentina, pero bueno, yo desde aquí voy a recomendar la página de la Wikipedia, que bueno, tienen ahí la información en castellano sobre este software, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/TUSGuitar, todo junto, y lo voy a deletrear: T mayúscula U X G mayúscula U y latina T A R, TUSGuitar. Esta dirección, como las que hemos nombrado anteriormente, por supuesto van a ir a las notas del programa, y o sea, va a estar ahí, pues para poder, con un simple clic, poder entrar en esta información, y desde ahí tenemos ahí en la parte de información de donde está el icono, un poquito más abajo tenemos también el enlace a la web oficial, donde podemos ver toda la información sobre este software. Y bueno, es lo que quería comentar sobre estos software de guitarra. Uno que hemos traído, que existe versión para GNU Linux, pero es comercial, y hemos dado, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esa alternativa dentro del mundo del software libre. Y bueno, pasamos al siguiente tema, si te parece.
Hoy tenemos un día que parece la sección una película de cine.
¿Por qué? Porque lo dices.
Por los cambios de escenario, vamos.
Cambios de escenario, pues tenemos otro cambio completamente, vamos, otro cambio aquí.
Venga.
Un flash y pasamos aquí a otro tema.
Vamos.
Sí, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? Ah, claro, lógicamente no podíamos dejar pasar el día de hoy en el que se produce el lanzamiento de la nueva Ubuntu. Tenemos Ubuntu nueva, versión 12.04. Es curioso, mira, Firefox es versión 12, el lanzamiento de Ubuntu 12.04, el año 2012, mucho 12 por aquí, no sé yo, esto es problemático. Bueno, tenemos la nueva Ubuntu, versión 12.04, un precise pangolín, un pangolín preciso. ¿Y esto del pangolín qué es? El pangolín es un bicho, es un mamífero además, que... curiosamente tiene grandes escamas, es algo raro en los mamíferos, porque no hay muchos que tengan escamas, es de los pocos. Y bueno, que cubren la mayor parte de su cuerpo y se encuentran en zonas tropicales de Asia y África. Se llaman también manis, pangolín o manis. Y bueno, el tamaño de los pangolines pues varía según las especies, desde 30 centímetros hasta un metro. Yo es que tampoco sabía exactamente lo que era un pangolín y he buscado información sobre ello. Y tengo hasta una foto delante, es un bichito así pequeñito, una especie de armadillo con escamas, es una cosa muy pequeña, con cola, es mamífero, no es un reptil ni nada parecido, aunque tiene un poco de pinta así de reptil, pero es curioso, siempre andan buscando nombres de animales estos de Ubuntu, y al llegar a la P, pues han ido por el pangolín. No sé, yo hubiese puesto otro nombre, pero bueno, en fin. Yo creo que también buscan un poco que en todos los idiomas sean parecidos el nombre, pero bueno, pangolín, nosotros no lo conocemos mucho por pangolín. Hablamos un poquito de Ubuntu, de esta nueva versión, en la que pues tiene, por supuesto, bastantes novedades. Yo creo que tienen bastantes novedades. Han mejorado cosas que ya habían lanzado en versiones anteriores. Aquí las han pulido bastante. Los problemas que han detectado, o sea, quejas de los usuarios sobre Unity, sobre todo, cosas por el estilo, comentan pues que las han arreglado, lo han puesto más fácil de utilizar para los usuarios, y yo todavía no voy a hablar un poquito así en profundidad de las novedades y las cosas que incorpora, porque es muy reciente, acaba de salir hoy mismo, Bueno, si nos estás escuchando el jueves, ha salido hoy mismo. Si no, pues lógicamente ya hace unos días que ha salido. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo voy a probar un poquito, con un poquito de tiempo. Y bueno, pues hablaré más en profundidad de las novedades y las cosas que incorpora esta nueva versión de Ubuntu. Pero simplemente pues saber que ya está. La versión 12.04 es versión LTS, Long Time Support, me parece que es. El, ¿cómo se denomina la versión? Es LTS. Ahora tengo la duda de si se llama así LTS. Son por esos nombres, por ese nombre, pero no estoy seguro. Pero bueno, en cualquier caso, ya está disponible. Si queremos, podemos descargarla, instalarla en nuestro equipo. Y bueno, o si tenemos instalado en Ubuntu, tendremos la posibilidad de actualizarla desde el propio sistema de actualizaciones de la distribución de Ubuntu. Y bueno, y eso es lo que tenía preparado para hoy. Todo muy rapidito, muchas cosas, pero de poco tiempo.
Muy
así
bien.
Así que esto es todo por ahora.
Esto es todo, amigos.
Una cosita que se me olvidaba. La dirección de Ubuntu, www.ubuntu.com. Ubuntu.com. Ubuntu.com. Uh-huh. Y esto es todo, amigos.
Bueno, pues muy, muy interesante. ¿Qué han sido? ¿Cinco asuntos? ¿Seis?
Asuntos.
Asuntitos.
Cuatro y el antes de empezar. Cinco. Podemos contarlo. El antes de empezar lo contamos.
No, por favor.
Entonces, han sido cuatro. Novedades de Firefox, un netbotting, los programas para tocar la guitarra y el Ubuntu. Uh-huh. Sí, cuatro cositas y el antes de empezar.
Muy bien, pues ahí está esos contenidos, como siempre interesantes, dedicados al mundo del software libre y que desde luego pues siempre gustan a todos los y las oyentes de este programa y que nos entretienen semana tras semana y nos hacen aprender cosas nuevas.
Eso espero, que le guste.
Pues vamos a ir terminando, ¿te parece, Miquel?
Me parece muy bien.
Vamos a ir concluyendo y como siempre recordamos que esto llega gracias al club, esta sección llega gracias al club, la Asociación Invizcaya de GNU Linux.
Que está en la dirección www.gluv.bilatinazglub.biz.
Y vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis escribirle mensajes de correo electrónico románticos a Miquel.
No románticos, no. Con dudas, con consultas, con sugerencias de temas que podemos tratar aquí. Y la dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También, si lo preferís, podéis escribir en el foro de Enredando.
Y la dirección para ir al foro de Enredando hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último llega el buzón de voz de Enredando.
Eso es muy importante, deja tu voz, que queremos escuchar tu voz. Llama al 94-483-3009.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, si queréis un mensaje cariñoso a Miquel, podéis dejarlo grabado también en el buzón de voz de Enredando.
Uy, no creo que se atrevan.
Uy, quién sabe. Hay muchos, hay miles y miles de millones y quillones y de todo hay de oyentes de este programa.
Sí,
incluso,
sí.
Fíjate si llega algo de otro planeta.
Sí, por ejemplo, podría ser.
Ahí está. ¿No has oído que uno de los fundadores de Google quiere cazar los meteoritos porque tienen no sé qué materia y no sé qué va a hacer y...
Uno de los... Algo oído, sí. Un metal así, un poco como un...
Una cosa muy extraña.
Así, sí.
Una cosa muy extraña. Sí. Entonces, pues, bueno, si ya hay estas cosas, pues ya sabes lo que lleva al final, ¿no?
No sé, yo estas cosas... al final esto.
No, pues...
¿Al manicomio?
Sí, eso te iba a decir, porque ya, vamos, tienen cada cosa. Eso es lo que tiene el tener tantos millones y millones de dólares... Sí, al final ya nada, vamos a comprar pues eso, pues igual que aquel que se fue, el tronauta, el del Ubuntu, ¿no? Es otro que está atronado. Se fue de turista espacial por allá,
la estación espacial internacional.
Claro. Y nosotros con un billete de metro en el bolsillo.
Pero eso lo podemos conseguir cualquiera, simplemente en estos días que ha habido tan buen tiempo, abrimos un paraguas y podemos acabar en la estación espacial internacional perfectamente.
Vamos. No, eso desde luego. Eso desde luego, esta semana me está dando cuenta que
la dejamos atrás y pasamos
que Bilbao está tan colorido con las banderas del Atleti y digo, pues me parece a mí que como ates bien la bandera vamos a hacer efecto vela y van a salir volando las casas, o sea que Porque claro, la gente se entusiasma, empiezan a poner banderitas en las terrazas y ya verás tú, como un edificio se viene entero y sople el viento.
Banderitas y banderotes,
ahí está.
Enormes. Eso hace Beethoven, pero fijo.
Pero vamos. Fijo, eso tiene que funcionar, ¿eh? Vamos a ver si para la semana que viene lo conseguimos. Miguel, muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así ponemos el punto y final de esta edición de Enredando, la número 441 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es que ricasco, muchísimas gracias por haber estado ahí. En 7 días nos volvemos a escuchar. Conecta con nosotros a través de www.enredando.net o a través de Twitter. Somos el usuario Euskadi Digital, igual que en Facebook. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!